Buenos días. Vamos a dar comienzo la sesión plenaria ordinaria de este 20 de junio de 2024 y quisiera darle la bienvenida también especialmente a quienes se encuentran, aparte de en este caso el secretario que tenemos en práctica. Así que me gustaría darle la bienvenida a tres competidores del Club Deportivo Cofete que están en estos momentos inmersos en preparar un viaje para participar en diversas pruebas del Campeonato de España, en este caso Héctor Alfaya, Fabio Betancor y Ione da Costa, hijo aquí de nuestro portavoz del Partido Socialista, que está gastando mucho dinero en bicicleta. Pero les animo en nombre de esta corporación, de todos y todas, a seguir hacia adelante y sobre todo decirles que son un orgullo para el municipio de Pájara. Tenemos en vía telemática, en este caso, a la concejala del Partido Popular, Dunia Álvaro, que pidió asistencia por esta vía. Y vamos a dar comienzo, estando todos también y todas presentes, con el orden del día. Primero, lectura y aprobación, si procede, de las actas precedentes, que son las relacionadas con el 13 de mayo de 2024, 16 de mayo de 2024 y 4 de junio de 2024. Si tienen alguna cuestión al respecto de las actas, ¿se aprueban? Se aprueban por unanimidad. Pasamos al punto número 2, el punto segundo, rectificación puntual del inventario municipal para la actualización de la parcela, la filera, acuerdos que procedan. Tiene la palabra el señor secretario para poder dictaminar.
Buenos días. La propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Patrimonio propone, primero, aprobar la ratificación del inventario de bienes, derechos y acciones del Ayuntamiento de Pájara, modificando la denominación, descripción y valoración del inmueble con referencia catastral, el bienes reseñado en el orden del día, 40.2980-1S60-42N001WH, ya inscrito y en los términos recogidos en la ficha del inventario número 42, actualizada y que se anexa al presente acuerdo. Segundo, proceder a la inscripción del mismo en el registro de la propiedad de Pájara, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Intervenciones de los grupos políticos por Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, su portavoz, don Pedro Armas.
Bien, pues nosotros estamos a favor de por supuesto, es un trámite administrativo el poner en que aparezca en el inventario municipal esa parcela que no estaba.
Muchas gracias por Juntos por Pájara Nueva Canaria.
Exactamente lo mismo, que estamos de acuerdo a que se lleve a cabo este proceso administrativo.
Hola, Dunia, si puedes quitar por favor el sonido. Y cuando vayas a hablar, lo activas para que no se escuche de fondo. Gracias.
Ok, buenas tías. Gracias.
Intervenciones de los grupos. Suficientemente debatido. Votos a favor del punto. Unanimidad. Pasamos al punto tercero. Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la entidad mercantil Proyectos y Servicios Canarios de Ingeniería y Consultoría, Sociedad Limitada. Acuerdos que procedan. Tiene la palabra en primer lugar el señor secretario para que dictamine.
La propuesta dictaminada favorablemente por la comisión informativa respectiva propone, primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial, expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 121/2024, relativo a proyectos y servicios canarios de ingeniería y consultorías, servicio de dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de mejoras en el asfaltado de diferentes zonas urbanas del municipio, por importe de 988,68 euros, de los créditos que a continuación se detallan. Pues la sociedad reseñada en la propuesta de acuerdo. Y por el importe reseñado de 988,68 euros. Segundo, aprobar la autorización y disposición de gasto, reconocimiento de la obligación a favor de la entidad Proyectos y Servicios Canarios de Ingeniería y Consultoría SL por el importe citado anteriormente de 988,68 euros y con cargo a la aplicación presupuestaria 151.22.706.
Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la concejala de Economía y Hacienda, doña Cataisa Rodríguez.
Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Como bien ha dicho el secretario, se trata de la dirección de obras del servicio del asfaltado de las zonas urbanas del municipio de Pájara. Hubo una modificación en el proyecto inicial y quedó pendiente una parte, que es la que se trae como propuesta de abono extraordinaria, de 988,68 euros.
Gracias, señora concejala. Damos la palabra a los grupos si quieren intervenir. Si no, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 14. ¿Abstenciones? 3. ¿4? No, todos. Ah, es que no había visto que Miguel Ángel había levantado la mano. 7 abstenciones. Pasamos al punto número 3. Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la entidad mercantil Proyectos y Servicios Canarios de Ingeniería y Consultoría. El cuarto. Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de don Pedro Francés Cabrera. Acuerdos que procedan. Dictamina cuando pueda, señor secretario.
La propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente por la comisión informativa respectiva propone, primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos del expediente de REC 23/2024 a favor de Pedro Francés Cabrera, desplazamientos lluvias, por importe total de 15.006,75 euros. El concepto de diferentes actuaciones de maquinaria donde las lluvias de los últimos días de diciembre del 2023. Segundo, aprobar la autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación a favor del proveedor Pedro Francés Cabrera por importe de 15.006,75 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 9.201,21.000.
Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la señora concejala de Economía y Hacienda, doña Cataisa Rodríguez.
Gracias, alcalde. En este caso se trata de unas actuaciones que tuvieron lugar tras las lluvias del 22 de diciembre, actuaciones que se le encomendaron a Pedro Francés Cabrera. En el informe aparece las diferentes calles en las cuales se tuvo que actuar por el desbordamiento de las aguas y se propone la propuesta de gasto de 15.006,75 euros.
Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. Señor don Pedro Armas, como bien representante de su grupo político, tiene la palabra.
Bien, el reconocimiento extrajudicial de crédito es una fórmula legal de solucionar estos problemas, pero aquí hay una duda porque, o entiendo, de en este caso sería una emergencia cuando se contrató a esta persona o a esta empresa, ¿no? Y cuando la ley habla de cuando es una emergencia, no hay que darle trámite, es una emergencia, se declara la emergencia, igual que se encarga, se paga, porque la ley lo ampara. Los reconocimientos extrajudiciales de crédito pues se preparan cuando un procedimiento no se hace con todas las fórmulas legales y al final hay que pagar la factura y demás. Pero si está declarada la emergencia, pues ni siquiera el interventor interviene, valga la redundancia, sino la ley te dice que igual que encargas una emergencia declarada, por supuesto, como debe de ser, pues se paga y ya está. No entiendo si es una emergencia, otra cosa es que sea una urgencia, pero una emergencia sabemos que funciona de esta manera, ¿no? Entonces, hay unos cuantos reconocimientos, los cuales entiendo de que tanto unos como otros hay que pagar la factura. Si se encargó, ya no es problema del empresario o de quien encima nos hace el favor de sacar las cosas hacia adelante, el no cobrarla, pero sí hay que un poco diferenciar cuando es una emergencia y cuando es una urgencia. Nada más ese puntualización.
Gracias. Le doy la palabra a la concejala, doña Cataisa Rodríguez.
Sí, en este caso se trata de un caso de emergencia que se produjo. Es verdad que como las lluvias fueron el 22 de diciembre y las actuaciones fueron a día posteriori, ya se trata de un cambio de anualidad. Las facturas entraron en este año y por eso procede como un extrajudicial de crédito y no como un pago ordinario, sino si se hubiese podido pagar de manera ordinaria.
Gracias, señora concejala. Si no hay más intervenciones, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de este punto? 14. Abstenciones. 7. Pasamos al punto número 5. Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de don Francisco Sosa Díaz. Acuerdos que procedan.
La propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente por la comisión informativa respectiva. Propone al Pleno de la Corporación, primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, expediente REC 11/2024, a favor de Francisco Sosa Díez, en concepto de obras de elevación de cerramiento del Ceibla La Jita, por importe de 5.815,49 euros. Segundo, aprobar la autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación a favor de este proveedor Francisco Sosa Díaz, por el importe de 5.815,49 y con cargo a la aplicación presupuestaria 9.201,21.200.
Gracias, señor secretario. Tiene la palabra para exponer el punto, en este caso de la concejala, la señora Cataiza Rodríguez.
Gracias, alcalde. En este caso se trata de unas obras que se llevaron a cabo en el colegio de La Lajita, de la elevación del cerramiento perimetral de dicho colegio. Se hizo una valoración inicial para el proyecto, la cual finalmente excedió el importe de las obras. Por lo tanto, esa diferencia que se tuvo que llevar a cabo para concluir las obras correctamente es lo que se propone como un extrajudicial de crédito, que asciende a 5.815,49 €.
Gracias, señora concejala. Intervenciones de los grupos. Pasamos a votación. Votos a favor. 14. Abstenciones. 7. Pasamos al punto número séptimo. En este caso, sexto, perdón, el de Antonio López. Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de don Jorge Alonso López. Registro de la propiedad. Acuerdos que procedan. Tiene la palabra el señor secretario.
Se dictaminó en la sesión correspondiente a la comisión informativa del Pleno del Ayuntamiento de Pájara la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial relativo al expediente 15/2024 a favor de Jorge Severo Alonso López, del registrador de la propiedad del municipio de Pájara, relativo a la ampliación y prórroga del embargo con referencia al expediente 126 y por un importe total de 12.692,46 €. Segundo punto del acuerdo, aprobar la autorización y disposición del gasto, reconocimiento de obligación a favor del proveedor Jorge Severo Alonso López, registrador de la propiedad, por ese importe 12.692,46 € y un cargo de aplicación presupuestaria 934.22.799.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Economía y Hacienda, la señora doña Cataiza Rodríguez.
En este caso se trata, como bien comenta el secretario, de la ampliación y prórroga de embargo al registro de la propiedad. Se trata de unos trámites ordinarios que se llevan a cabo anualmente, lo que es en este caso las facturas entraron pues este año y por eso, por el principio de anualidad presupuestaria, es por lo que se propone su abono de manera extraordinaria. Las facturas ascienden a 12.692,46 €.
Gracias. ¿Alguna intervención? El señor don Pedro Armas por AMF, el Partido Popular.
Bueno, una aclaración. Nosotros, por lo menos el grupo mixto, nos estamos absteniendo y entiendo que Juntos por Pájaros Nueva Canarias también, no porque estemos en contra de que haya que pagar esas facturas, todo lo contrario, sino por la fórmula de reconocimiento, que es un tema optativo del grupo de gobierno y, por lo tanto, pues, si el grupo de gobierno estima de que en lugar de hacer los procedimientos normales o los racionales a la hora de la contratación, pues se hace reconocimiento, que esto es un caso excepcional, como sabemos que la ley lo prevé, pues es cosa del grupo de gobierno. Entonces, nuestra abstención es no porque estemos ni en contra ni creamos que no se les deba de pagar, como dije al principio, sino todo lo contrario, porque entiendo que es un tema optativo o decisión del grupo de gobierno de hacerlo de esta forma y por eso pues ustedes lo sacan adelante. Gracias.
Gracias, señor Armas. Hacer una puntualización, no es una cuestión de opción, no es una cuestión opcional, es una cuestión reglamentaria. O sea, este gobierno, este ayuntamiento, no solo ahora, sino en años anteriores y también en años venideros, el objetivo siempre es pagar todo pues en tiempo y forma y que no haya pues ningún retraso. ¿Qué ocurre? Que en este caso pues la maquinaria administrativa de las instituciones públicas puede hacer que en un momento determinado se tenga que acudir a un reconocimiento. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta, y estoy de acuerdo con usted en lo que acaba de comentar, es que el pago se tiene que hacer. Evidentemente, si el Ayuntamiento de Pájara ha adoptado pues una decisión de hacer un gasto en un momento determinado, eso debe de reconocerse por parte de la administración, porque si no estaríamos incurriendo en un enriquecimiento ilícito y por tanto perjudicando a un tercero que es el que ha prestado el servicio o el que ha ejecutado la inversión, ¿no? Pasamos, señora Cataiza Rodríguez, si quiere. Vale, ¿alguna intervención más? ¿Votos a favor? 14. ¿Abstenciones? 7. Muchas gracias. Pasamos ahora al punto octavo. Séptimo. No lo tiene aquí. Acuerdo colectivo aplicable al personal subrogado del servicio de recaudación del Ayuntamiento de Pájara. Acuerdos que procedan. Para dictaminarlo tiene la palabra el señor secretario.
Se acordó en la comisión informativa de asuntos plenarios, dictaminar favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el acuerdo colectivo de aplicación al personal subrogado del servicio de recaudación del Ayuntamiento de Pájara y personal laboral temporal de la unidad de recaudación, que se transcribe en forma de anexo al presente acuerdo. Segundo, ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Tercero, dar traslado del presente acuerdo al registro de convenios del Gobierno de Canarias a efectos de suscripción. Y cuarto y último, establecer que el presente acuerdo procede a efectos desde la fecha en que se acuerde por el Pleno de la Corporación, sin perjuicio de su debida inscripción en los términos de la disposición final primera del acuerdo.
Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria, don Alexis Alonso.
Muy buenos días. Gracias, alcalde. Le paso la palabra a mi compañera Raquel.
Gracias, alcalde. Gracias, portavoz. Buenos días a todos. Bueno, esto como se llevó a la comisión la semana pasada de asuntos plenarios y haciendo un poco una cronología de la situación, después de la incorporación de la vicesecretaria y siendo encargada de llevar el departamento de personal, se le presentó este asunto que lleva ya bastante tiempo, donde, bueno, aquí siempre aclarar la voluntad de este grupo de gobierno en que todos estos trabajadores formasen parte, pues, de manera equitativa con el resto de trabajadores, y por eso se ha llevado a negociación lo que es el convenio y el acuerdo, pues, para que estos trabajadores puedan disfrutar de los mismos privilegios. Cierto es que nos hemos encontrado que un convenio que tiene el ayuntamiento, en el cual está obsoleto, y hasta tienen mejoras en ese sentido, lo que, no saliendo de esa unidad, que al subrogarse, pues, estaban incluidas, nos hemos dado cuenta que todavía hay que dar más pasos y la parte retributiva no se puede tocar. Cierto es que al ser trabajadores públicos sí pueden percibir lo que es la parte de la productividad y lo que son bueno, la productividad y el teletrabajo, que solamente es la parte que pueden percibir, y el siguiente paso es que, pues, hacer la equiparación de categoría para que puedan entrar con todas a lo que es el ayuntamiento y el buen funcionamiento del ayuntamiento, y posteriormente hacer una modificación puntual de lo que va a ser la RPT, en la cual también estamos trabajando, y de esta manera, pues, yo creo que quedarían solventados todos los problemas que se lleva acarreando, pues, casi desde hace 2 años. Gracias.
Muchas gracias, concejala. Pasamos ahora a la intervención de los grupos políticos. Por Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, el señor don Pedro Armas.
Bien, gracias, alcalde. Bueno, esto, como bien dice la concejala de personal, viene de largo. ¿Se acuerdan cuando, yo estando gobernando, siendo alcalde, gobernando con el Partido Socialista todavía, nos vino, estaba Cataiza precisamente de concejala de Hacienda también, nos vino la sentencia donde la empresa que teníamos en recaudación, pues, vamos, que había que liquidar con ellos porque no estaba bien? Bueno, le dieron la razón a quien presentó una demanda y teníamos que decidir si volvíamos a sacar otra vez a licitación y volver todo ese procedimiento, o aprovechar ese personal que, bastante cualificado desde mi punto de vista, ya venían ejerciendo ese trabajo, y asumir por parte del ayuntamiento esa labor. En aquel momento el grupo de gobierno, que estaba compuesto por el Partido Socialista y nosotros, optamos por el que se incorporasen o llevarlo directamente desde el ayuntamiento. Esto estamos hablando, creo que del 20 al 21, si no me equivoco, me parece que fue 20-21 cuando empezamos ese procedimiento. Luego, es verdad, como dice también la concejala de personal, que hemos tenido muchos problemas porque la parte técnica del ayuntamiento no terminaban de ver la posibilidad de que estas personas entrasen de una forma u otra. Incluso hubo una sentencia favorable a ellas, que ellas denunciaron, y hubo una sentencia favorable a ellas que al final ahí durmió. Me alegro que por fin, pues, esto vaya caminando, aunque parezca poco, es muchísimo, porque es un primer paso y bastante largo hacia por lo menos esa equiparación de gente que al final están haciendo el mismo trabajo que el resto, y sin embargo es la entrada, porque es lo que al final nos mantiene. Si son profesionales, ahora lo puede decir la concejala de Hacienda, que está trabajando con ellas. Yo, lo que las conozco y lo que estuve trabajando con ellas, cualquier cosa, estaban, pues, al pie del cañón. Esperemos que estas mejoras continuemos en la misma línea, y la mejora sea en todos los sentidos. Así que mis felicitaciones para el grupo de gobierno, de verdad, para el ayuntamiento, y para este personal, que por fin van viendo, pues, esa equiparación justa y necesaria hacia el resto del personal del ayuntamiento. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Armas. Pasamos en este caso al siguiente grupo político, Juntos por Pájara Nueva Canaria. Señora doña Marisol Placeres.
Sí, buenos días nuevamente. Que nosotros totalmente también, junto por Pájaro Nueva Canaria, está a favor totalmente desde que se inició el proceso, de que este personal pertenezca al ayuntamiento y sea compañeros nuestros, porque son hacen una gran labor, una gran gestión, y ellos también tienen pues que estar dentro del ayuntamiento como personal municipal. O sea que estamos de acuerdo totalmente.
Muchas gracias por Coalición Canaria, si quieren, en este primer turno. Por el Partido Socialista.
Buenos días, gracias, alcalde. Le pasamos la palabra a la compañera Gatais.
Gracias, portavoz. Gracias, alcalde. Sí, pues como ya han dicho los compañeros, la verdad que parece algo insignificante, pero es una piedrita más y una piedrita súper necesaria para todos los trabajadores, que al final son personal laboral fijo de esta administración, pero tienen unas características diferentes. Con esta herramienta y el acuerdo que se va a aprobar hoy, pues ya podrán ajustar el tema de los horarios, no estarían obligados a hacer las tardes si no hay periodo de pago, podrían tener asuntos propios, las vacaciones cambiarían. Y aunque la parte retributiva, como bien dice la compañera Raquel, todavía eso hay que seguir trabajando y hay que seguir caminando, yo les pido en este caso que tengan un poco de paciencia y calma, que desde luego el grupo de gobierno tiene claro que quiere ordenarlos y que quiere que tengan las mismas condiciones y características que el resto del personal y que estamos trabajando en ello.
Gracias, concejala. Si tienen alguna intervención, si no, pasamos a votación. Votos a favor de la propuesta. Unanimidad. Pasamos ahora a lo que es la parte declarativa, el punto noveno, moción octavo, perdón, no, ¿cuál es? Ah, perdón, sí, hoy estoy con los números, perdón, octavo, sí, lo tenía ya tallado aquí. Modificación del personal eventual relativa al técnico asesor de alcaldía del área de gobierno de primera tenencia de alcaldía, acuerdos que procedan. Señor secretario, para que dictamine.
La propuesta de acuerdo dictamina favorablemente por la comisión de informativa respectiva. Propone modificar parcialmente el acuerdo sexto del Pleno del Ayuntamiento de Pájara, que adoptó en sesión extraordinaria de fecha 26 de junio de 2023, en virtud del cual se establece el número, características y retribuciones del personal eventual, modificando únicamente el resuelvo primero de citado acuerdo, estableciendo que la titulación del técnico asesor de alcaldía del área de gobierno de primera tenencia de alcaldía, urbanismo, planeamiento, planificación, obras municipales, obras públicas, agua, parques y jardines y parque móvil, será de bachiller, formación profesional, graduado escolar, educación secundaria, certificado de escolaridad o equivalente, y las retribuciones de 35.881,62 euros anuales, quedando el personal de confianza del Ayuntamiento Pájaro establecida, bueno, conforme se indica en el cuadro que está en la propuesta.
Muchas gracias. Pasamos en este caso la palabra, bueno, si tienen alguna intervención, ¿vale?, de los grupos, Asambleas Municipales de Fuerteventura.
Le paso la palabra, si no importa, a la alcaldesa doña Miriam.
De acuerdo. Doña Miriam de León.
Buenos días a todos. Muchas gracias, alcalde. Gracias, portavoz, por cederme la palabra. Nosotros en este punto no podemos apoyarlo, básicamente por una sencilla razón. Lo que no compartimos es que, aunque una persona pueda ser muy válida por sus capacidades, entendemos que cuando un político se presenta a unas elecciones puede controlar un área en particular, pero no tiene por qué controlar todas las áreas que se le delegan. Entonces entendemos que se tienen que rodear de asesores que deberían estar lo más capacitados posible. Entonces no entendemos que en esta medida nos asesoremos o esta corporación haya decidido asesorarse y que se hayan bajado las titulaciones necesarias para ello. Además, vemos en el informe, en el capítulo, en el punto cuarto del informe, que se autoriza un gasto, aunque es un acuerdo del Pleno del 26 de junio del 2023, que el gasto que se autoriza es de 155.000 más 54.000, o sea, más de 200.000 euros. Entendemos que se debe a los incrementos del IPC y todo lo demás, pero por las razones que argumentamos, o sea, que nos cueste 200.000 euros más casi anuales, cuando es personal probablemente muy válido, pero sin capacitación, sin la titulación exigida, que se haya bajado la titulación. Si nos podrían aclarar este punto, porque veo caras de que no es verdad. Entonces, bueno, creo que en el informe sí que está claro que se baja la titulación para poder incorporar a estos nuevos personal de confianza, y hay un capítulo en el que se autoriza un gasto superior a 200.000 euros. Por eso no podemos apoyarlo.
Gracias, señora Miriam de León. Pues mire, le voy a contestar yo. No es que no sea verdad lo que dice, pero tiene, por lo que usted ha leído, tiene bastantes salvedades. La primera, ya se llevó en el último pleno aquí se iba a una persona que se encuentra de baja médica y va a ser sustituida. Evidentemente se tiene que contemplar, aunque una partida no la esté abonando el ayuntamiento, sino que la va a estar abonando, pues en este caso, pues a estar de baja médica no es esta institución, eso no conlleva a que el ayuntamiento no aplique su presupuesto a una nueva contratación. En el caso que nos ocupa, en este específicamente, se ha dado de baja a una persona que estaba de personal eventual, o lo como conocemos, cargo de confianza, y ahora se va a dar de alta a otra persona que no tiene la titulación de esta primera, pero eso no quiere decir, porque no tenga la cualificación académica, que no tenga el asesoramiento político ideal para el grupo político proponente. Yo creo que en todas las instituciones siempre se ha tenido el máximo respeto por aquellos funcionarios eventuales contratados a través de la alcaldía en las diferentes administraciones públicas. Por tanto, quienes tienen derecho a valorar la cualificación o no de las personas que se incorporan al grupo de gobierno o a este ayuntamiento como funcionarios eventuales es el gobierno de turno y el alcalde que firma los decretos. Pasamos a otra intervención. Sí, bueno, ahora. Ah, perdón, don Rafael, porque pensé que no iba a intervenir en el primer punto. No. Habrá otro turno. Habrá otro turno, porque si no generamos, y eso es una de las cosas que sí les iba a decir hoy, pero no a ustedes, a todos, para no generar los debates que se producen, que al final no terminamos. Yo ahora he intervenido porque pensé que no iba a intervenir ningún grupo más en este primer turno. Pido disculpas por ello, pero no vamos a hacer un monólogo. O sea, tendrá usted un segundo turno donde podrá intervenir. Ahora le dejamos al señor don Rafael Perdomo que tome la palabra y luego volverá usted a tomar la palabra cuando le toque en el segundo turno. Señor Perdomo.
Hola, buenos días. Pero en este caso concreto, en este y algún otro caso más que hay, nosotros no vamos a apoyar este caso concreto porque entendemos que cuando se nombran por parte del grupo de gobierno, del alcalde, a las personas de confianza, asesores de confianza, todos sabemos en qué consiste la cuestión. Y es una cuestión de carácter meramente político, independiente de lo demás. Pero es cierto que las administraciones públicas se cobra al final por la titulación que se tenga. O sea, no es una cosa baladí el hecho de que se tenga o no se tenga titulación. Por eso ser A1, A2, por eso está diferenciado, C1, C2, etcétera, está diferenciado por eso, por las capacidades que se supone. Lo cual no quiere decir que otra persona que pueda hacer ese servicio lo haga también. Pero está claro que la jerarquía institucional educativa está clara, expresada en todas las administraciones. Y por eso está. Entonces, por lo tanto, yo en este caso concreto, el bajarlas hasta límites ya subterráneos, pues no me parece lo más razonable, que quiera que les diga. Independientemente que pueda ser todo lo valioso que sea la persona en cuestión, que yo no estoy nada en contra de la persona que sea. Me da igual. Pero, y creo que siendo persona de confianza, no es un cargo imprescindible, necesario, para poder funcionar la administración, que no lo es. Por lo tanto, nosotros, yo, de Juntos por Pájaro de Canarias, entendemos que no es el momento de seguir incrementando y, sobre todo, especialmente, bajando las titulaciones que se requieren para esa asesoría o para esa o para ese personal de confianza.
Muchas gracias, alcalde. Bueno, gracias, Rafael. Justo eso es a lo que me quería referir. Nunca quise decir, de hecho empecé el discurso diciendo que una persona puede estar totalmente capacitado sin estar titulado. No estoy menospreciando en ningún caso a las personas a las que este grupo de gobierno ha decidido, pues de libre designación, asignar como cargos de confianza, por supuesto que pueden estar y que están seguramente totalmente capacitados para ejercer la función que les corresponda, que como Rafael indica muchas veces es meramente política. Simplemente solo quería destacar que desde mi punto de vista el asesoramiento técnico a mayor normalmente necesita ciertas titulaciones para estar lo más asesorado posible, que no quita, no tiene vinculación capacitación con titulación, es lo que quiero decir, que obviamente todo el respeto al personal y a los cargos de confianza y seguramente estarán totalmente capacitados para sus funciones. Gracias.
Muchas gracias, señora doña Miriam, por Juntos por Pájara. La verdad, yo me gustaría que me lo pusieran fácil, don Pedro, sí. Sinceramente, porque... No, pero bueno,
es el segundo turno de intervención.
Tenemos que determinar los turnos, el tiempo...
El mismo
eso,
grupo,
si bueno. No se terminan los debates, porque acá...
Usted la compañera no utilizó los tres minutos.
Mire, usted le ha dado la palabra a la señora Miriam. Sí. Ella ha intervenido. Y ahora usted dice, cuando termine de intervenir ella, intervengo yo.
Sí.
Entonces, si lo mismo hace Junto por Pájara Nueva Canaria, y lo mismo quieren hacer los portavoces del PSOE y los concejales, no salimos más. Usted quiere hacer una puntualización, yo le dejo. Pero sí que les pido a todos que tenemos que... Sí, sí. En algo positivo.
Una pequeña puntualización porque me estaba viniendo a la cabeza que el primer cargo de confianza que hubo en este ayuntamiento contratado como tal fui yo, así ya por aquella época. Entonces usted, el procedimiento, lo que habló usted está perfectamente claro. Esto le corresponde al grupo de gobierno decidir a quién pone el cargo de confianza y ya está. Y nosotros lo que hacemos es, o mi grupo por lo menos, que el grupo mixto, lo que va a hacer es abstenerse, porque entendemos que los cargos de confianza los pone el grupo que esté gobernando y nos gustará más o menos, pero esa es la realidad. Gracias.
Don Miguel Ángel Grafiña iba a intervenir, ¿verdad? En el segundo turno.
Sí, yo un minutito nada más. Era solamente recordar a... Creo que hay aquí bastantes compañeros de la legislatura anterior. Cuando se inició la legislatura en el 2019, tuvimos una serie de... No problemas, pero de discusiones y de planteamientos a la hora de las percepciones, sobre todo del personal de confianza. Recuerdo perfectamente a dos o tres compañeros que se incorporaron, que estuvieron meses hasta que pudieron demostrar que la titulación que presentaban no era apta para la calificación que se solicitaba, ¿no? Y hubieron 40 problemas y personas que no pudieron acceder a unas percepciones de otro nivel porque no tenían la cualificación. Solamente incidir que sin conocer en absoluto a la persona que se pretende incorporar aquí, por nuestra parte en absoluto tenemos ningún tipo de duda de que el área que la vaya a contratar tiene claro que es la persona idónea para su trabajo. Lo que está aquí ahora en debate es si corresponde o no el bajar las cualificaciones que se necesitan para desempeñar cualquier puesto de confianza en el ayuntamiento. Nada más que eso.
Pasamos a... Muchas gracias, señor Miguel Ángel. Señor Miguel Ángel Grafiña, pasamos al turno de intervención del portavoz de Coalición Canaria, doña Alexis Alonso, primer teniente alcalde.
Gracias, alcalde. Yo creo que los vecinos estarán sorprendidos como estamos nosotros. Parece que algunos de la oposición acaban de llegar o que no fueron cargos de confianza. El Partido Popular, la compañera, pues fue cargo de confianza. Y que se atreve a decir que si está más capacitado, más o menos capacitado, ¿no? Me parece sorprendente. Pero bueno, es decir, este grupo de gobierno, como ha dicho el compañero Pedro Armas, es decir, el grupo de gobierno decide quién ocupa ese puesto y se las personas que ocupan su puesto, pues este grupo pues lo designa a lo que quiere, es decir. Y después, bueno, Juntos por Pájara, pues bueno, 16 años de alcalde, ha hecho exactamente lo mismo, y si queríamos hablar de los cargos de confianza que han entrado, que han salido, pues bueno, tenemos por un rato, y bueno, y que se intenten confundir a los vecinos que va a costar tanto dinero esto, una burra, eso no es cierto, bueno, y el compañero de las pasadas de Coalición Canaria, pues hubo una disquebrancia con la titulación, y bueno, y si después se aclaró, es decir, son cosas normales. Pero bueno, que venga la oposición, también tendremos que poner en duda las portavocías, que están liberados, y algunos no aparecen a la mitad de los actos, y cobran al final de mes. A lo mejor tenemos que poner en conocimiento también para los vecinos, es decir, cobran también al final de mes, cuánto nos cuesta a los vecinos durante el año, pues hay que estar en los actos, que para eso cobran. Se pone en duda los cargos de confianza de este grupo de gobierno. Habrá que poner en duda también muchas cosas más. Sí, se está. Yo no sé qué preocupación tiene, no lo sé. Es decir, esto es una cosa normal que se ha hecho, lo elige el grupo de gobierno, punto. No hay más, no, la ley nos permite tanto cargo de confianza como han hecho otras corporaciones. A veces tres, siete, lo que permita. Y podemos hablar del gobierno de Canarias, direcciones generales, podemos hablar, es decir, el Partido Popular, podemos hablar de lo y las calificaciones que le han puesto, la titulación que tiene cada uno, es decir. Si están preparados o no, es decir, es que yo no entiendo qué debate tiene este, es decir, esto es sencillo, Y bueno, y coincidimos por una vez con el compañero Pedro, es decir, esto lo elige el grupo de gobierno, punto. No hay nada más que pelear, es decir, le cuesta a los vecinos, es decir, tanto debate y tanto, no lo sé, que no están preparados, que no, de verdad, no lo entiendo, ¿eh? Algunos tienen que hacérselo mirar y un poquito recordar anteriormente a las legislaturas pasadas, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y las personas que han puesto al frente. Nunca se ha discutido nada de eso, es decir, yo creo que está clarísimo.
Muchas gracias, señor portavoz. Por el Partido Socialista también quería intervenir el señor don Raimundo da Costa.
Nada, señor alcalde, yo nada más que hacer un matiz a todo esto. Yo creo que el debate está cerrado, yo creo que no se sigue debatiendo sobre esto, porque este grupo de gobierno con el alcalde a la cabeza tiene la potestad para cesar a los 7 cargos de confianza, meter 7-1 o meter 7-1. Es la necesidad, el grupo de gobierno, quién decide, quién pone y quién se tiene que ir. Porque creemos que un C1 o a lo mejor un A1, dependiendo para qué, un C1 hace un mejor trabajo que un A1, dependiendo para qué sea. Pero todos sabemos, como bien puntualizaba el señor Rafael Perdomo, es un cargo político, por eso mismo. Por eso mismo, este grupo de gobierno, con el alcalde a la cabeza y los grupos, tanto coalición como PSOE, podrían cesar a los 7 que están actualmente, y poner 7 C1, por ejemplo. Y no pasaría nada, la ley no lo permite y no pasa nada. Yo creo que el debate, señor alcalde, está más que debatido.
Gracias, señor portavoz. Un segundo voy a intervenir yo y la única alusión que yo he visto aquí que se pueda hacer, única y exclusivamente, es lo que pueda decir hoy aquí Rafael Perdomo. Ninguno más. Ninguno más. No. No confundamos las cuestiones políticas. No, habló muy genéricamente, o sea, no habló. Después ustedes van a los medios a decir que yo tengo la piel fina. No sé, sinceramente. Yo la única alusión como alcalde que he visto clara es a la señora Rafael Perdomo que pueda tomar la palabra. No he visto más nada.
Hablo de la concejal del Partido Popular que el año pasado era el
cuadro
de confianza.
Pero bueno. ¿Usted quiere intervenir para que luego no digan en un medio que yo no les dejo hablar, que les coarto la libertad de expresión? Yo le doy la palabra. Pero sí les digo una cosa. Tenemos que tener también cierta condescendencia con el debate político. Yo le doy la palabra por alusiones a quien considero que efectivamente ha sido aludido. Otra cosa es que a lo mejor alguien se haya sentido aludido. Yo lo veo más una intervención política que otra cosa. Pero sí quiero decir una puntualización y las alusiones, para que todo el mundo también lo sepa, son escuetas. O sea, es un minuto de intervención. Simplemente quiero decir una cuestión clara, vamos a ver, es que estamos hablando de lo contrario. O sea, este grupo de gobierno, cuando va a contratar a una persona de funcionario eventual, que por cierto yo estoy orgulloso de los 7, de los que están, tanto de una organización política como pertenecientes a otra, estoy orgulloso del trabajo que se está haciendo, pero sí que es cierto que cuando se va a contratar a alguien y miras el perfil, pues no puedes pagarle por encima de la cualificación profesional. O sea, no le puedes pagar a una persona a uno cuando a lo mejor resulta que es un C1. Y aquí, lo que se ha venido a traer aquí, es la reducción del coste que va a suponer ese nuevo funcionario eventual. Por tanto, hay una disminución con respecto a la funcionaria eventual que estaba anteriormente. Y yo creo que no se debe de armar un lío por algo que se ha hecho siempre y que se va a seguir haciendo. Porque creo que la obligación luego de este alcalde y de este grupo de gobierno es que haya una funcionalidad por parte de esos contratados como funcionarios eventuales. Le voy a dar la palabra por alusiones al señor Rafael Perdomo, porque sí ha sido aludido. Y doña Miriam, yo, si usted lo considera, yo no tengo ningún problema.
Yo ciertamente lo que no entiendo es porque se coge un rebote en algo que está muy claro. Es decir, hemos dicho, porque lo sabemos, que es el grupo de gobierno quien decide cuáles son los cargos de confianza y quién deben ser, y eso no lo ha discutido nadie, eso lo he hecho yo 20.000 veces, o sea, por lo tanto no sé por qué cogen ustedes ese rebote. Lo único que estoy diciendo, y es más una cuestión de filosofía política más que otra cosa, es que no se debe estar rebajando la titulación de los cargos que se tienen en su momento. Es simplemente lo que estoy diciendo, que es una reflexión, que lo que debemos es intentar que las administraciones, que las corporaciones cada vez tengan a su alrededor gente cada vez más capacitada, es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo esta cosa, ni estamos hablando de capacitaciones. Nadie ha dicho que tenga menos capacitación que otro. Lo que estamos diciendo que el régimen jerárquico de las instituciones y de la política en general, con respecto a la titulación de las personas que entran en cuestión, para todo, pues es la que es y no debe rebajarse. O no debiéramos estar perdiendo. Bien, eso es una reflexión simple y llanamente, no es para ni vecinos ni tal, igual, es que no, nosotros no decimos nada de eso, que tienen todo el derecho del grupo de gobierno a elegir a quien le crea conveniente, pues si nadie lo discute, es así la cuestión, y ya está. No sé por qué se tienen que cada vez que la oposición dice algo entrar en una cuestión, en un debate de no, en fin, si no, no vamos ni simplemente, nada. Hemos dicho lo que hemos dicho, hemos hecho una reflexión y entendemos que no lo hemos adecuado y ya está. Tan sencillo como eso.
Muchas gracias. En el grupo de gobierno, don Rafael, hay absoluta tranquilidad con el tema. No hay ningún tipo de cuestión. Yo creo que esto es un tema que está debatido.
Claro.
Señora doña Miriam de León, si quiere intervenir.
Bueno, en realidad solo quería decir que no es una cuestión de preocupación, y también no entiendo por qué se crea esta fricción cuando se da una opinión. No es preocupación, se llama fiscalización. Y simplemente en nuestra opinión, esa tendencia a bajar la titulación nos parece cuanto menos recalcable. Y al señor Alonso comentarle que sí. Fui personal de confianza en la legislatura anterior y estaba en el grupo que me correspondía con la titulación A1 y mi perfil cuadraba correctamente con el área que asesoraba. En cualquier caso, tampoco entiendo a qué viene ese comentario y es por lo que me he sentido aludida. No tenemos por qué estar aquí personificando simplemente una opinión. No le voy a contar mi currículum, vamos, pero lo que no vamos a estar es creando una fricción solo por una opinión que entendemos desde la oposición, y entiendo que si ustedes estuvieran en nuestra posición también pensarían lo mismo, que la tendencia a rebajar la titulación casi hasta un certificado de escolaridad, aunque los perfiles puedan ser muy aptos y muy capacitados. En lo único que al final estamos de acuerdo es que al final un personal eventual obviamente lo designa libremente el grupo de gobierno, y que por supuesto que es una cuestión política. Muchas gracias.
Puntualización de la ESI.
Simplemente, bueno, decir a los vecinos que el cargo de fianza que va a entrar no va a costar 200.000 euros. Como yo lo compa, es que sí lo has dicho, cuesta 35.000 euros al año, es decir, bueno, y son gente de este municipio. Ustedes han querido meter gente de otro municipio, bueno, pero y yo no he puesto nunca en duda que el Partido Popular ponga la persona que quiera, es decir, ni tu capacidad, simplemente eso.
Muchas gracias, don Alessi. Bueno, pues este tema está debatido, solo decir nada más que una cuestión. Efectivamente, yo hubiese estado en la oposición y no hubiese iniciado ni siquiera el debate, estando en la oposición, porque es perfectamente respetable, y porque la cualificación profesional tampoco quiere decir que otro, porque no la tenga, no vaya a hacer un buen trabajo en este ayuntamiento. Por tanto, a lo que usted llama fiscalización, yo llamo tergiversación. Esa es la realidad. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? 14. ¿Abstenciones? 7. Ahora sí, pasamos a la parte declarativa y tenemos el punto 9, moción para declarar la colección Chilegua como patrimonio cultural de Pájara, presentada por Juntos por Pájara Nueva Canaria, y tiene evidentemente el grupo proponente la palabra. Entiendo, señor Rafael Perdomo, que va a intervenir usted, don Rafael. Entiendo. Gracias, señora Marisol Placeres. En este punto.
Bien. Buenos días de nuevo. En fin. Yo creo que el tema quedó zanjado, no había por qué entrar en más historias de las simplemente que así era y así es, que el grupo de gobierno puede elegir a quien crea conveniente. Bien, el ayuntamiento desde hace muchos años ha venido trabajando en ciertas publicaciones, concretamente se publicó el libro Pájara, Territorio, Memoria e Identidad, que fue un libro que se publicó con motivo del tercer centenario de la Iglesia de Pájara. Fue un libro que tuvo un éxito extraordinario, fue un libro que fue un premio nacional importante y creo que ha servido para tener Pájara tenía un montón de trabajos y estudios dispersos en un montón de sitios, y se concretó en ese libro en una serie de premios Canarias que han dado pues lo que todo el mundo ha tenido oportunidad de leer si ha querido, porque incluso se ha utilizado como elemento de personas que vengan, que se le ha dado como un presente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, aparte de ese, se han venido publicando otra serie de libros y ya se empezó con la idea de crear una colección de libros que diesen una visión amplia de lo que es el municipio en sus diferentes apartados. Aunque en ese libro ya venía condensado en plan genérico en una serie de temas concretos, luego había otros que eran de importancia trascendental. Por ejemplo, la portada de la iglesia de Pájara, la única portada de arte religioso de esas características, que se está utilizando y se ha estudiado en diferentes ocasiones, en diferentes universidades. Puedo decir que del libro de ese primer libro de la portada de la iglesia de Pájara se han pedido de las universidades canarias algunos libros, porque ellos luego lo utilizan como texto para dar clases cuando hacen referencia a arte religioso en Canarias, ¿no? Bien, la idea era que se publicase una serie de libros donde abarcarse cada uno de los elementos importantes. Por ejemplo, aquí estaban o están, pues estaba una iglesia cerca del cielo, que ya se publicó, una colección, un libro en tres idiomas, la portada del sol, luces del paraíso, en español y en inglés, y luego Pepe Damos, esculturas entre la arena y el mar, una edición bilingüe entre español e inglés, y estaba ya en marcha y preparada, no se pudo terminar porque se acabó la legislatura, un libro de la vivienda tradicional, el paraíso habitable de la arquitectura popular majorera, que daba una visión amplia de la amplia riqueza que tiene Pájara sobre la arquitectura popular, tipo de viviendas, balcones, en fin, un montón de historias que están ahí, no los voy a comentar ahora. Entonces yo creo que esta colección, que está constituida por un conjunto de libros cuyo propósito, desde una perspectiva científica, es la divulgación de conocimiento del vasto y apasionante patrimonio cultural de Pájara en su concepción más amplia, que atesora uno de los municipios de mayor extensión e interés de Canarias. Se trata de acercar este patrimonio a un contingente social que cada vez alcanza mayor valor en Pájara, no solo debido a los altos índices de residenciales temporales en el municipio, sino además a una nutrida y heterogénea población estante, ya sea originaria o foránea. Esta colección, en principio, estaba ideada y constituida por 10 títulos que evidentemente se pueden ampliar, se pueden reducir o se puede hacer lo que se crea conveniente. Pero la idea de fondo es seguir publicando esta colección, porque va a dar una amplia visión de Pájara en todos los aspectos, y aquellas personas que quieran conocer y saber algo más de nuestro municipio lo tiene. Primero, en el libro de Pájara, Memoria, Territorio e Identidad, y segundo, en estos libros que se iniciaron con sus publicaciones y que se pueden seguir o se deben seguir haciendo en el futuro. Esta idea, que fue del catedrático de filosofía e historia del arte de Paco Galante, catedrático de la Universidad de Lovaina, pues se planeó con la idea de que Pájara estuviese en primer nivel, en primera línea, en todas las publicaciones referentes a todo lo que significa el municipio, porque hay libros referentes, por ejemplo, a los núcleos históricos, la conformación del lugar, las ermitas, cultura y arte y pensamiento, urbanismo, arquitectura y turismo, paisaje y arte, el universo del territorio, la cultura etnográfica y antropológica, la historia escrita, fuentes, textos y documentos. También se publicó, por cierto, es un libro que yo no sé si ustedes tienen conocimiento, de la arquitectura industrial, que fue el libro de la tenería de Pájara, que fue un libro que se publicó también no hace mucho, y lo publicó el autor es Antonio Cabrera, y creo que es un libro importante donde se da una visión de lo que fue esa tenería, que es la única que queda en Canarias todavía en una situación todavía que se ha conservado, ¿no? Independientemente de las cosas que ya se han intentado introducir, como es el tema de el horno de Caldajuí, que como dijo el alcalde en su momento, que se quiere incorporar a esa producción, más la que está pendiente de ejercer, que ya nosotros la hemos presentado en diferentes ocasiones, que es la Casa de la Aduana, que está situada en la finca de Ojuí, que ya al ser propiedad municipal, pues ya se puede actuar sin ningún tipo de problema, ¿no?
¿Concluyó, señor Perdomo? No.
¿Sí? No. Vale. Sí, primera.
Una vez explicado en este caso el motivo de la presentación de la moción, pasamos a las intervenciones de los grupos políticos por asambleas municipales de Fuerteventura, Partido Popular, don Pedro Armas.
Bien, nosotros desde el Grupo Mixto, Asambleas Municipales, Partido Popular, estamos totalmente a favor de la moción, y ya no voy a decir nada sobre lo que ha explicado Rafael, que está, creo, suficientemente explicado en la línea que va la moción. Gracias.
Gracias por Juntos por Pájara Nueva Canaria. Si quieren intervenir en este primer turno, por Coalición Canaria, Partido Socialista. Bueno, pues intervengo yo en este primer punto y, bueno, en nombre del Grupo de Gobierno, nosotros tenemos claro que efectivamente es importantísimo trabajar en la preservación del patrimonio cultural, artístico, etnográfico, histórico, incluso el medioambiental. Y es fundamental que lo hagamos dando pasos decididos en estos próximos años. Se ha hecho con la ruta etnográfica, a la que el señor portavoz, don Rafael Perdomo, pues había hablado también del horno de cal, que también se va a incorporar. Se está hablando también de continuar con la tasación de la obra de don Pepe Dámaso, y que se está ya en contacto, en este caso el artista, con la tasadora oficial. Y nosotros compartimos la necesidad de seguir, en este caso, ahondando de manera importante y fehaciente en nuestro patrimonio cultural. Pero sí queremos, para poder votar a favor de esta moción, es que no se quede encorsetado, porque estaríamos más factibles en estos momentos de poder apoyarlo si no se encorsetara a lo que es la publicación física. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que realmente nos va a importar de esto es precisamente el trabajo de campo que se haga, que se pueda hacer en formato digital, que se pueda enviar a universidades del mundo, porque a lo mejor el publicar todas estas obras, aunque sea un anual o dos anual o tres anual, podría tener un coste que, si lo hacemos de forma digital, podría llegar a muchísimas más personas, a muchísimas más entidades, y hacerlo además con un coste mucho más reducido. Por tanto, nosotros, teniendo en cuenta que estamos de acuerdo en el fondo de la moción, lo que sí proponemos como enmienda, que también se estudie la publicación digital de la misma, de tal manera que estamos hablando de cuestiones que son más ágiles, más rápidas, se puede hacer un diseño bonito, y luego, pues, no es lo mismo imprimir 100 libros que mandar 1000 formatos digitales a institutos, colegios, y que incluso a través de ese formato digital, a la hora de entregarlo a una persona que venga como un obsequio, como un presente de este ayuntamiento, también se puede poner de manera, pues, más bonita, y que también puedan tenerlo. Entonces, nosotros estaríamos de acuerdo, pero que se estudie el formato digital, que, por un lado, se ahorraría costes, pero no se ahorraría lo más importante, que es el contenido. Y por eso, bueno, aquí hay personas también docentes que lo saben. Hoy en día, ya cuando uno está estudiando una carrera, ya no te mandan los libros a casa, te los mandan digitalmente, y el contenido es exactamente el mismo. Otra cuestión es cómo lo queramos revestir. Esa sería la propuesta que nosotros le haríamos, si están dispuestos. Bueno, vale, sí, pero vale, sí, de acuerdo. Don Rafael Perdomo, sí. Y luego segundo turno.
Había pedido la palabra aquí. Lo que pasa es que, claro, no me vean aquí detrás. Estoy aquí en la retaguardia. Bien, vamos a ver. Aquí lo importante y el espíritu de la cuestión es que toda la materia que hay respecto a este municipio se vaya sacando adelante y se vaya publicando y se tenga constancia de ello. Es decir, el hecho de que esté en digital o esté donde quiera que esté, eso es ir dando pasos de más. Está bien, muy bien, que se haga de forma digital y se haga como sea. Y si dentro de 2 años la inteligencia artificial ya resulta que ya hace otras virguerías que nosotros no tenemos ni idea, pues igual también había que aplicarla. Pero vamos, eso es lo que, la cuestión de fondo es la que es. Queremos que todo este patrimonio del municipio no se pierda, porque esto lleva, a su vez, pues fotografiarlo, etcétera, etcétera, y yo creo que es necesario que se haga en papel y se haga. A mí que publicar un libro uno al año, que puede costar 50.000 euros, me digan ustedes que eso es gastar dinero en un municipio como este, que tiene más de 40 millones de euros en presupuesto, y luego resulta que gastamos dinero y no se sabe qué, pues entonces me parece una cosa que, en fin, que no tiene mucha lógica, ¿no? Por lo tanto, yo sí les digo que si la cuestión consiste en que se puede digitalizar y en el futuro, pues estamos ya en presente, se le puede mandar a todos los colegios, a todos los institutos, a todas las bibliotecas, que eso es lo que dice aquí en definitiva, pues me parece muy bien. Lo que pasa es que eso alguien lo tiene que preparar, alguien lo tiene que escribir, alguien lo tiene que poner sobre la mesa y alguien lo tiene que terminar, alguien lo tiene que proponer, etcétera, etcétera. Eso es evidente. Y eso es lo que estamos diciendo. Que queremos tener el patrimonio de este municipio bien a resguardo, antes de que desaparezca, que muchas cosas están desapareciendo. Entonces, aceptar la enmienda de que se digitalice todo, me parece correcto, está bien, es el camino que hay que seguir, es el camino futuro, y lo que el futuro nos depare, que vayamos a saber cómo vamos avanzando, qué es lo que depara, ¿no? Pero bien, en eso estamos de acuerdo. Pero mira, en definitiva, lo que proponemos es lo siguiente, que no lo dije antes, pero que lo digo ahora. Declarar la colección chilengua como patrimonio cultural de Parla, reconociendo su relevancia para la historia y la cultura local. Estamos de acuerdo en eso. Apoyar la publicación de los títulos aún sin publicar, comprometiéndose a respaldar su edición y distribución de la siguiente forma en caso de aprobarse la moción. Ya veremos cómo se distribuye. La vivienda tradicional del paraíso habitable ya es el único libro que cuenta con un formato grande, un formato diferente. Eso tendrían que ver ustedes, creo que podría costar un poquito más. Y establecer un convenio con los editores y con los autores para la publicación, la aprobación, etcétera, ¿no? Y promover la difusión, porque sí creo que de nada vale, como ocurre en muchas instituciones donde se publican libros y luego se guardan en los almacenes de las instituciones. Se tratan de mandarlos a bibliotecas, centros culturales, centros sociales, etcétera, etcétera, y distribuirlos a universidades, etcétera. Y creo que cuando lo sepan, y de ello está pasando, pues te lo piden porque les interesa. Un poco esta sería la idea de fondo. Y por supuesto, todo aquello que sea modernizar esta colección en digital y en lo que sea, pues bienvenido sea.
Muchas gracias. Entonces entiendo que aceptan la enmienda y porque estamos en consonancia, o sea, el objetivo principal es rescatar la documentación.
Sí.
El formato al final, porque ha pasado y he preguntado estas semanas que han habido instituciones donde han adquirido el libro, lo han hecho en papel, vale, bien, con su portada, se ha gastado y luego no han encontrado la plataforma digital para volver a editarlo. Entonces, yo creo que la clave de todo esto es tener en posesión nuestra digitalmente toda la información. Y para ello, pues, referente al punto número 1, para poder declarar Patrimonio Cultural de Pájara habría que hacer unos trámites previos, o sea, no sería en este pleno, sería iniciar los trámites, porque eso lleva un camino. O sea, nosotros no podemos en este pleno, sin previo expediente inicial, declarar Patrimonio Cultural de Pájara una colección. Es una moción que ustedes han presentado, pero tiene que tener un trámite administrativo y técnico. Por tanto, sería en el primer punto iniciar lo que sería la declaración de la colección chilegua como patrimonio cultural de Pájara, reconociendo su relevancia para la historia y la cultura local. Sería iniciar los trámites para poder hacerlo oficialmente. Por otro lado, apoyar la publicación de títulos sin publicar no habría ningún problema, pero en el punto número 2, que se tenga en cuenta el método más idóneo para esa publicación, ya sea en formato de libro, ya sea en formato digital. Establecer un convenio con los autores y editores, a lo mejor no hace falta un convenio, sino una contratación directa, porque es un artista, es un libro, es un escritor, y la ley de contratos te permite contratar directamente. Lo que habría que hacer es un proceso de negociación con esos, en este caso con esos autores. Y el punto número 4, promover la difusión, no habría ningún problema, sobre todo porque si llega a ser formato digital teníamos una gran facilidad de poder distribuirlo a muchos sitios, y luego que quede custodiado, ya no en el inventario, inventario de bienes inmuebles, porque no se puede, pero sí en el inventario inmaterial de la institución. O sea, eso tiene que estar inventariado para que cuando alguien quiera investigar o quiera estudiar, pueda venir y observar y poder acceder a toda esta documentación. Ese sería más o menos, yo creo, que el fondo de la moción.
Vale. Pues estamos de acuerdo.
Vale, ahora le damos la palabra, si quieren, porque estábamos en el plazo de la enmienda, porque para nosotros, señor don Pedro Armas.
Yo creo que totalmente de acuerdo. Una moción en sí es una mera declaración de intenciones, la cual el Pleno está a favor de esas intenciones. Les escucho hablando los dos, están de acuerdo. Si está de acuerdo en la enmienda el proponente de la moción, por nuestra parte, totalmente de acuerdo.
Yo sí quiero intervenir. Hombre, a mí me gustaría escuchar las intervenciones del resto de portavoces sobre un tema como este, si están de acuerdo o no. O sea, vamos, que... Vale, vale, perfecto. Bien. Bien, entonces...
No, o sea que no está claro que sí están a favor de esto.
No es la
manifestación de los grupos. Si quiere decir digitalmente. Sí. Mi intervención fue clara. Nosotros estamos a favor del tema. No, ya. Pero le vamos a dar la palabra a don Alessi y a don Raimundo da Costa. Para que se. Sí, claro. Claro, con lo que, de acuerdo.
Creo que el futuro es que ahora igual, yo creo que se le da importancia, y aunque no se le diese, en el futuro se verá la importancia que tiene una cosa de este tipo, que se recuperen no solo del patrimonio arqueológico, patrimonio industrial y patrimonio intelectual de este municipio.
Muchas gracias. El señor portavoz de Coalición Canaria, don Alexis Alonso.
Gracias, señor alcalde. Bueno, ese señor Perdomo, que mi opinión es la misma que el alcalde, es decir, y más viniendo de Chilegua, yo me crié en Chilegua, que es el nombre principal, es decir, y yo creo que el patrimonio, la formación que en la que estoy, que represento, es decir, nuestro patrimonio es bandera de Coalición Canaria, es decir, y queremos conservarlo. Sí, les pido que, bueno, que tanto como al alcalde de patrimonio, que se dirijan también a cosas de la cultura, que para todos estos temas, que se dirijan también el escritor y ustedes, a Raquel, a la concejala, cuando, y patrimonio, es decir, que de los dos.
Y sí. Yo, la moción es... Dirijan al alcalde, y el alcalde... Sí. Me parece bien, yo me siento con Raquel cuando quiera, pero ahora era una moción dirigida a la alcaldía. La alcaldía, supongo que se la pasará a la concejala del área. Y sí, sí. ¿Eh? Creo que sí.
Don Raimundo da Costa, por el Partido Socialista, por favor.
Gracias, alcalde. Bueno, el señor Rafael Perdomo sabe que el Partido Socialista siempre ha defendido la cultura de nuestro municipio. Vamos a seguir en esa línea y, lógicamente, no se puede perder nada que nos una al pueblo de Pájara, ni de nuestra isla, ni de nuestras costumbres. Lucharemos todo el grupo de gobierno porque eso no se puede perder. Es la identidad de un pueblo. Y, por lo tanto, seguiremos en esa línea, como siempre se ha seguido desde el Partido Socialista.
Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que he escuchado a los portavoces, aceptada la enmienda de Juntos por Pájara Nueva Canaria, toca pasar la votación. Ha quedado todo debatido. Yo creo que el compromiso de todos y todas con este tema está claro. Pasamos a votación. Votos a favor. Unanimidad. Ahora pasamos a la 11.º punto, moción relativa al faro situado en el Salar de Jandía, presentada por Juntos por Pájara Nueva Canarias. Tiene la palabra la señora Marisol Placeres como el grupo proponente.
Sí, a ver, para empezar un poco a plantear esta moción, me gustaría un poco una información que busqué del Saladar de Jandía, dar valor a lo que significa el Saladar de Jandía, y son unos humedales únicos en las Islas Canarias. Fue incluido en el convenio Ramsar, que es un convenio internacional que se firmó en 1971 y que tiene como objetivo la conservación de los humedales en todo el mundo. El Saladar de Jandía es el único humedal de Canarias incluido en esta lista Ramsar, lo que reconoce su importancia internacional y formar parte de un catálogo global de las zonas húmedas protegidas. Este ha experimentado una espectacular regeneración desde que se catalogó en 2002. Aporte ejemplar de nuestra contribución a la salud del planeta de forma sostenible. Es por esto nuestra preocupación y de ahí nuestra moción. En la exposición de motivos dice que durante años el Ayuntamiento de Pájara ha presentado diversos proyectos para gestionar las aguas pluviales generadas en la zona cercana a Robinson y al Centro Comercial Cosmo. Como hemos visto en las últimas lluvias y en veces anteriores, pues todas las aguas terminan ahí en la zona de Robinson. Es por eso este grave problema que hay que solucionar. Sin embargo, cuando se han mandado estos proyectos al Cabildo, han sido rechazadas, argumentando que las aguas evacuadas podrían llegar al Saladar de Jandía y contener semillas de césped. A pesar de esto, observamos el extenso cañaveral que se propaga sin control en el Saladar, junto con otras plantas invasivas. Por lo tanto, proponemos al Pleno instar al Cabildo a explorar alternativas al proyecto municipal para evacuar las aguas. Es fundamental considerar opciones que no afecten negativamente al Saladar ni a su ecosistema. Segundo, erradicar el cañaveral que invade el Saladar. La proliferación de esta planta está causando daños ambientales y afectando la biodiversidad local. Tercero, eliminar las demás plantas invasoras, como los tarajales, además del cañaveral. Es crucial abordar otras especies vegetales que están desplazando a las nativas y alterando el equilibrio natural del Saladar de Jandía.
Muchísimas gracias, señora portavoz. Pasamos ahora a la intervención de los grupos políticos, por, en este caso, Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular. Señor don Pedro Armas Romero.
Bueno, totalmente de acuerdo con la moción, y creemos que es muy necesario que mejor que ustedes no lo saben, y que yo, que me tocó también en alguna ocasión sufrirlo, el agua cuando llueve no la bebemos, algún sitio tiene que ir, y si no le da salida, viene también hacia los centros comerciales y demás, y puede incluso causar desperfectos más graves de los que ha causado, que ya son graves. Estamos hablando de que pone en peligro vidas humanas, o sea que no se lo han pensado de verdad, creo yo, desde la institución insular, y por supuesto apoyar totalmente la moción.
Gracias. Ahora el turno le tocaría a Juntos por Pájara Nueva Canaria, si quieren intervenir en su primer turno. En su primer turno. No, ahora sí intervenimos nosotros, pero no, es correlativo, les toca ahora a ustedes. Si, este es el primer turno de intervención.
Yo lo que sí quiero decir, digo que claro, que por supuesto estoy con la moción que presenta la portavoz de nuestro grupo, y que efectivamente el tema del Saladar se está convirtiendo, yo no sé por qué el Cabildo se ha dejado ir en esta historia, ¿no? Porque hay unos cañaverales ahí que se está invadiendo a aquello cosa fina, ¿no? Aparte de tarajales. Hay otra planta por ahí, que ya no es solo del Saladar de Jandía, ya que estamos en la cuestión, que es el Calotropis, que es lo que se llama la seda del Sudán, que están apareciendo por un montón de sitios. Es una planta invasora tremenda.
y difícil de erradicar, igual que el rabo de gato. El tema es que se están integrando en el saladar y está generando problemas serios y los generará más en el futuro si no somos capaces de erradicarlo. Yo creo que ahí tanto Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias se deben tomar mucho más en serio el tema del saladar por la importancia que tiene. Yo lo acaba de decir nuestra portavoz, que es el tema del convenio Ramsar, ¿no? La importancia que tiene el humedal más importante de Canarias en este tipo de plantas halófitas, ¿no? Plantas que viven con el agua salada, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer una parte importante, y sobre todo por otra cuestión que es un poco absurda, ¿no? Antes de que existiese absolutamente nada aquí en esta zona, antes de que viviese nadie aquí, ¿a dónde iban a parar las aguas cuando llovía? Pues joder, todas las aguas van al mar. ¿Dónde vienen? Pues por las laderas para abajo y terminan en el mar, como pasa ahora también. ¿Qué pasa? Que hay que buscar una solución. Es verdad que puede que alguna semilla de césped y tal, pero eso hay que controlarlo, pero la solución tiene que ir a donde tiene que ir. Esa agua tiene que ir directamente a la zona del saladar, o que la pasen directamente al mar, que podía ser, pero hay que buscar una solución, porque todas esas aguas, cuando llueve, con un poquito de intensidad, toda esa ladera y toda esa ladera de esa carretera de donde está la gasolinera y todo eso termina yendo allí frente al Robinson y forma cada apoyo allí tremendo. Así que buscar una solución, está claro lo que decimos, que hay que buscar una solución y que se deje de tanta monería el Cabildo con que si esto, que si lo otro, pero no resuelven nada.
Señor Perdomo, tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria, primer teniente de alcalde, don Alexis Alonso.
Gracias, señor alcalde. Bueno, yo les explico un poquito los pasos que hemos dado entre mi compañera Alex Acosta, de Medio Ambiente. Bueno, ya se lo hemos comunicado al Cabildo Insular de Fuerteventura, tanto en reuniones, es decir, no somos competentes en el saladar, es decir, está claro que tienen que actuar ellos, no nosotros, y no solo en el saladar, en el carril bici también, que está muy mal estado, lo que es el lateral, y eso tiene que ser ellos. Y teníamos un proyecto anteriormente de los desagües, pues bueno, estaba incompleto, pues hemos encargado otro. Tuvimos hace 20 días la visita del proyectista, bueno, avanzado ya. Yo creo que en este mes próximo tendremos ya el proyecto ya entregado. Y bueno, y el Cabildo está de acuerdo que las aguas tienen que parar en el saladar. Es decir, nos han pedido que quitemos dos paños de césped, que lo que es delante de Robinson y un poquito hacia... ¿Cómo? Un poquito de dos pañitos de paso peatones, se quita sin ningún problema, se planta otra vegetación, y el proyecto consiste en todo lo que es el cómo y lo que es Robinson y todo por ahí, aumentar el caudal, poner unos pozos más profundos para que se quede todo el sedimento en esos pozos, si queda algo, y bueno, y seguir y cambiar todo ese bordillo, porque cuando llueve ese picón del centro, las lluvias lo arrastran hacia abajo y taponan todo. Levantar, para darle también seguridad a la vía, porque el bordillo está muy arras, están el proyectista y los técnicos municipales, pues trabajando en eso, y con eso estamos, es decir. Por eso, bueno, por la parte de coalición no vamos a apoyar esta moción, porque estamos trabajando ya en ellos, ya. Estamos en conversaciones con proyectos encargados y lo tenemos todo claro, es decir, y ellos están trabajando también ya con el saladar. Pensamos que el trajal es invasor, bueno, los técnicos piensan que no, pero bueno, eso es discusión técnica. Yo creo que los trajales se van a comer todo lo que es el saladar con el tiempo, porque había uno plantado arriba y con los años, y aparte porque se va a meter después gente dentro del saladar, puede ser hasta peligroso, inseguro, si yo creo que los trajales deben desaparecer. Y estamos trabajando, es decir, lo tenemos claro, si no podemos dar la imagen que damos, llevamos dando 20 años o 30 delante del Robinson, cada vez peor, unas lagunas allí, estropeados, está claro, pero el proyecto, si todo va bien, el mes que viene lo entregan los proyectistas, julio o agosto lo entregarán ellos, está casi culminándose ya y lo presentaremos en el Cabildo porque ya hemos consensuado lo que no había anteriormente y se sacará la licitación.
Gracias, señor portavoz. Bueno, el Partido Socialista me ha manifestado que no va a intervenir en este primer turno. Nosotros sí le vamos a pedir, porque hay mociones que efectivamente pues tienen un encaje porque se presentan antes de iniciar un procedimiento, pero en esta, justo en esta, yo creo que lo has puesto bien el primer teniente alcalde, se lleva trabajando mucho tiempo. De hecho, ya hubo una actuación bastante importante con prácticamente pues las lluvias torrenciales que tuvimos la última vez. O sea, no se inundó en diciembre, sí se inundó, pero posteriormente, cuando hubo una gran lluvia en esto hace escasos meses, no se inundó porque se hizo un trabajo previo quitando pues el cañaveral y demás. Entonces nosotros sí le vamos a pedir que, por un lado, retiren, sí que retiren esta moción, y nosotros les mantenemos informados de los procedimientos que seguimos al respecto. Porque sí que es cierto que se está trabajando en el proyecto, sí que es cierto que se está avanzando en el mismo, y sí que es cierto que ya se ha hecho alguna actuación. Compartimos la preocupación con ustedes, total y absolutamente, pero sí les pedimos que en este caso concreto, sí que si tienen, lo tienen a bien, sí que retiren esta moción a cambio de nosotros seguir informándoles de los pasos que estamos dando, como ha informado ahora aquí el primer teniente de alcalde. Si están dispuestos.
Bien, vamos a ver, que se está trabajando en ese tema, a mí supongo que no, porque desde este tema se está trabajando desde hace un montón de tiempo. Y ya explicamos al principio con los problemas con los que nos encontramos con la reticencia de los técnicos medioambientales del Cabildo en la evacuación. Hay que hacer un estudio, pero ya se hizo, eso lo hizo Oscar Rodríguez concretamente en este ayuntamiento hace un montón de años. Es decir, un proyecto de evacuación de las aguas. Lo que pasa es que, claro, que el Cabildo son reticentes porque dicen que, bueno, que puede trasladar semillas, etcétera, etcétera. El agua, el viento y todo lo habido y por haber, terminará llevando todo para el Cerro Largo, para las laderas y tal. Lo del cañaveral, por ejemplo, es una cosa que es una cosa que no tiene nombre. Si eso, el Cabildo es una dejación del Cabildo increíble, ¿no? Ese cañaveral lleva ahí un montón de años y creciendo y creciendo y creciendo y no hacen absolutamente nada. Es decir, que digan ahora que el Cabildo ahora no, o sea, vamos a ver, está claro que hay que seguir trabajando, es verdad que hay que resolverlo, está claro, pero hombre, que no, nosotros reiteramos esta moción porque vemos que no está caminando. Yo me alegro y me lo creo, ¿no? Que dice el concejal que está encascado proyectos y tal, me parece correcto, que es lo que hay que hacer, pero hombre, un poquito de lío, ¿no? Al tema, porque genera unos problemas enormes.
No, que estamos totalmente de acuerdo en que estén trabajando en el tema, pero yo creo que es un tema lo suficientemente importante porque yo sé que no tiene competencias el ayuntamiento, por eso la moción dice instar al Cabildo, pero también sé que se han presentado un montón de proyectos anteriores y yo creo que el Pleno es el que daríamos la fuerza necesaria para seguir trabajando en el tema, a pesar de que sabemos que están trabajando en él. Pero yo creo que es una forma de hacer fuerza entre todos, porque no es el primer proyecto que se va a presentar el que presenten ustedes. Ha habido proyectos anteriores. Entonces, no sé, creo que tampoco está de más que entre todos, oposición y grupo de gobierno, hagamos fuerza juntos. Vamos.
Bueno,
por eso no lo vamos a retirar.
Sí, vamos a dar el segundo turno de intervención a los grupos y ahora el tuyo, otra vez, ahora hablas tú otra vez. Pero ahora estamos en el segundo turno donde tendría que intervenir Asamblea Municipal de Fuerteventura, Partido Popular. Y luego, Juntos por Pájara, por el tema de la enmienda que le habíamos dicho, que la retirara, no la enmienda, sino la retirara, y luego Coalición Canaria. Así sería el...
Bien. ¿Sí? Claro. Bien, independiente de aquí, todo el mundo tenemos una razón, ¿no?, de lo que se ha expuesto aquí. Yo sí les puedo decir que, como dice Rafael, que yo sepa, este problema viene trabajándose en la solución. No, el problema viene, pero trabajándose en la solución desde hace 12 años. Desde hace 12 años, tres legislaturas se lleva trabajando y tres legislaturas se lleva haciendo el proyecto y se han presentado por lo menos que ellos también tres, cuatro proyectos diferentes. Es más, en la última legislatura tuvimos, bueno, el presidente del Cabildo que estaba, de la Asamblea Municipal de Fuerteventura, para poder asfaltar, hubo que separarlo, porque saben que era, el proyecto estaba junto, lo que era el asfaltado, conjuntamente con los desagües de Salar, y como no se terminaba de solucionar ese posible desagüe, se separaron y se hicieron una separata, dos proyectos para poder asfaltar y se asfaltó. Sigue RQR con ese proyecto, y yo vuelvo y repito, yo creo que desde el ayuntamiento, aunque no sea competencia, sí es nuestra competencia solucionar los problemas que tenemos en el municipio, y es reiterarles, porque lo vivimos, ustedes lo vivieron, yo lo viví desde Toto, pero ustedes lo vivieron al lado, el cuando vino esa barranca de agua, hay problemas, si no hay salida de agua, hay problemas de que pueden haber incluso desgracias personales, no estamos hablando de una tontería, yo entiendo que el salario hay que cuidar al hospital, pero hay que dar una solución a esa salida de agua. La que sea, para eso han estudiado, como decía el otro. Técnicamente hay que dar una solución, pero hay que dársela. No seguir y seguir dándole para adelante, hasta que tengamos, por desgracia, la redundancia, una desgracia, y entonces es cuando lo pensemos. Porque ya no estoy pensando ni en el cuidado del saladar, ni en lo otro. Estoy pensando en la realidad. Y la realidad es que pasó este año, que hubo un montón de agua que vino de repente, una turbonada que la llamamos nosotros, una manta de agua, y puede haber desgracia porque no hay salida. Y no hay salida porque no se la hemos buscado. Y hay que buscársela, no se puede seguir. Hay tres legislaturas, que yo sepa, tres legislaturas con tres, cuatro proyectos diferentes hechos, estudios, como bien dice, por parte del Ayuntamiento, pero también por parte del Cabildo. Y para poder asfaltar, yo sé que tuvimos que hacer una separata por la presión que le hacíamos desde aquí y por lo menos arreglar el camino. Se asfaltó con una separata dejando lo del desagüe aparte. Pero eso hay que darle solución. Y no solo es por el cuidado del saladar, que también, sino también por el cuidado de las personas, que pueden haber problemas personales. Gracias.
Gracias. Vamos a darle la palabra ahora al segundo turno y luego le tocaría a Coalición Canaria. Señor Miguel Ángel Grafiña, por Juntos por Paz, la Nueva Canaria.
No, yo un minutito nada más, iba a hacer un comentario, pero ya Pedro prácticamente lo acaba de decir, de que esto no es nuevo. Esto no es la primera vez que se inunda toda la zona aquella frente al shopping center y frente a la Jandía Playa, ¿no? Ni tampoco es el proyecto en el que se está trabajando, que dice el compañero Alexis, que se está trabajando. Eso como mínimo no lo imaginábamos, ¿no? Lo que sí es, si no decir indignante, por lo menos es una indefensión el observar cómo hace 15 días, posteriormente de esa inundación que tuvimos, sale un comunicado del Cabildo de Fuerteventura destinando 7,5 millones de euros a unas infraestructuras en el Cotillo, unas infraestructuras de alcantarilla, de saneamiento, lo que sea, y a otra zona también de la zona, no sé si de Toto o lo que sea. Y esta reivindicación, porque no es de ahora, la llevamos, como dice Pedro Armas, la llevamos reivindicando tres o cuatro veces, y muchos nos tememos de que vuelve otra vez a caer otra como la que cayó el otro día, y vamos a seguir con el mismo rollo. A ver si de verdad, por una vez por todas, el Cabildo se digna a asumir que eso es un tema gravísimo que nos está sucediendo históricamente.
Muchas gracias, señor don Miguel Ángel Grafiña. Por Coalición Canaria, el portavoz y primer teniente alcalde, don Alexis Alonso.
Simplemente aclarar, es decir, con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular, hasta con los técnicos, es decir, estamos en contacto diario, hasta en las palmeras con anidan las aves, oye, no puedes esta palmera porque están anidando, es decir, el contacto es semanal y es correcto, estamos avanzando, es decir, bueno, el compañero de Nueva Canaria, que quiera que los vecinos escuchen que el Cabildo Insular de Fuerteventura no invierte en el sur, primero tenemos que hacer terminar el proyecto, y se lo entregamos al Cabildo Insular y lo meteremos en financiación. Es decir, aquí está el compañero de intervención, Antonio Domínguez, si quieres explica todas las inversiones que tienen en los picos, en FEDECAN, en este municipio. Es decir, pero los proyectos tenemos que hacerlos con todas las bendiciones al Cabildo Insular de Fuerteventura y a las inversiones, 7 millones el Parque Taboror, la Plaza Don Carlos, la Lajita, asfalto. Es decir, es que todos los proyectos que entregamos en el Cabildo está de norte a sur, el trabajo tenemos que hacerlo nosotros, entregar los proyectos y después buscar financiación, tanto en el Cabildo como en Canarias como en Europa. Es decir, y el Cabildo de Fuerteventura invierte en pájaros, hay que decirlo alto y claro.
Muchas gracias, señor don Alexis Alonso. Nosotros reiteramos una cuestión, ya usted ha tenido ya tres turnos, señor Rafael, perdón. O sea, ya se ha terminado, yo creo que ha sido ya muy extenso en esto. Simplemente decir una puntualización, reiterar. Nosotros le íbamos a pedir, compartimos la preocupación absoluta, porque esto nos da ahora. También es cierto que se hizo una gran actuación en la última, cuando hubo la última lluvia. Se trabajó a destajo de manera preventiva. Nosotros lo que les proponemos es que si retiran la moción y dar un tiempo prudencial al trabajo que está haciéndose ahora en estos meses, y en caso de que no sea así, nosotros incluso estaríamos dispuestos a apoyar una moción hasta de carácter institucional. O sea, estaríamos hasta dispuestos, pero sí que les pedimos unos meses de margen para la resolución del trabajo que está haciendo la Concejalía de Medio Ambiente con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo. Por eso les pedíamos, para no votarla en contra, que la retiraran con el pretexto de, en unos meses, si no hay, pues que la traemos aquí como moción institucional. Esa es la propuesta. De todas maneras, quien puede retirarla o no es el grupo proponente. O sea, no intervenimos ninguno más. Es lo que decían ustedes. Bueno, bien.
No, que queremos más o menos que nos digan un plazo para nosotros poder retirarla, porque es que si no siempre estamos en las mismas.
A nosotros.
Respecto a, la,
a los avances.
A que el Cabildo nos dé alguna solución para este
el
tema.
El proyecto, los avances, una solución.
O sea, respecto a qué, a lo que dices tú.
Si quieres darles una copia. Si quieres les dejo la copia del proyecto, lo estamos haciendo sin ningún problema. Es decir, y después usted también tiene un grupo en el Cabildo, el Cabildo puede necesitar también no la obra, sino el saladar. ¿Qué pasa con el saladar? ¿Qué están haciendo? ¿Tienen un grupo en el...? ¿Qué es competencia de ellos, no nuestro?
El tema consiste que decimos que bien, que es verdad que el tema, y sabemos que el tema no solo basta con hacer el proyecto, sino que luego basta que el Cabildo, en fin, lo que sí queremos es que haya claro, pero si nosotros presentamos una moción porque tenemos preocupación por un tema y luego nos dicen que están trabajando, que nos parece bien, pero de tener la información suficiente como que realmente están en la línea, porque si no nunca presentaríamos nada, ¿no? Y yo creo que esto es un tema de preocupación de todos, debe ser un tema de preocupación de todo el mundo porque es un tema fundamental. Que se resuelva, ¿no? Y sabemos lo complicado que es y presionar al Cabildo para que el Cabildo se manifieste de una vez por todas, claro, y ponga lo que tenga que poner.
Sí, es importante que entreguen el proyecto ya y que nos autoricen, porque nos van a engañar los vecinos. Podemos llegar en el invierno, en lo que licitas, en lo que recibes las autorizaciones, que nos puede pasar atrás lo mismo, si no, vamos a engañar a los vecinos, porque los tiempos, agosto es inhábil, si no, vamos a engañar a los vecinos. Es decir, puede pasar otra vez en septiembre, octubre, otra vez, que tengamos el problema del agua, mientras se haga la obra. Es decir, pero que yo les dejo copia del encargo del proyecto sin problema ninguno, y les voy diciendo cómo está, cuando lo entrego, ¿no?
Lo que les está transmitiendo el primer teniente alcalde es, por ejemplo, en los próximos 3 meses, 4 meses, el trabajo de estos meses, se les traslada a ustedes lo que se está haciendo y se les informa puntualmente de todo lo que se está haciendo. Que si dentro de 4 meses estamos en el punto de hoy, en el punto de partida, traemos una moción institucional reclamándole al Cabildo. Que dentro de 4 meses se ha trabajado y se ha avanzado, pues entonces yo creo que es el objetivo cumplido. Esa es la propuesta.
Importante que no tiene nada que ver con esto, que es la eliminación de las plantas invasoras en el
Eso
Salabar.
También se le ha comunicado. Eso también se
no tiene nada que ver con esto, y esto sí que
no,
hay que
actuar. Pero si fuera solo eso, y las aves que han venido se han quedado,
sí, bueno,
que no son autóctonas de aquí, y lo que hacen es que van contra las aves autóctonas de aquí,
sí, pero eso es una
son tantas cosas.
Eso es otro problema de...
Sí, pero que se han quedado ya en el municipio.
Sí, se han quedado porque se han encontrado condiciones ideales para ellas.
Ya se quedaron, ya no son nómadas, ya ahora ya son sedentarias. Pasamos entonces, bueno, retiran ustedes la moción y pasamos al siguiente punto.
Sí,
se les agradece ese gesto. Pasamos ahora al punto número 11. Moción relativa al faro situado en el Salar de Jandía, presentada por Juntos por Pájara Nueva Canaria. Sí. Ah, perdón. Interviene el señor don Miguel Ángel Grafiña por Juntos por Pájara Nueva Canaria. Tiene la palabra.
Esta es una moción relativa al faro de Morrojable. No es necesario comentarle a los compañeros porque existen algunas dudas todavía. Seguro que nosotros ninguna, que el faro de Morrojable no es el faro de Jandía, porque cuando uno habla con cualquier medio lo que sea, los confunden, ¿no? El faro de Morrojable es el que está en el corazón de Morrojable, ahí es donde está el Saladar, ¿no? Y la moción va en el sentido de dirigirse al ente que corresponda solicitando mejorar la imagen exterior del faro de Morrojable y estudiar la viabilidad de instalar un mirador en la parte alta del mismo. El faro de Morrojable, símbolo de la zona, se encuentra ubicado en la paradisíaca playa del Matorral en Jandía, una de las más extensas y bonitas de la isla, en el mismo corazón del espacio natural del Saladar de Jandía. Actualmente está bastante necesitado de un lavado de cara exterior, ya que como toda edificación cercana al mar, está bastante deteriorada, ¿no? Y aunque es una torre de hormigón con estética moderna, está muy mal de pintura y lleno de grafitis, lo que hace que pierda valor estético en un... Fue construido en el año 1996 y aunque no está incluido entre los 18 faros de valor patrimonial que tiene Canarias, su ubicación en un entorno urbano por el que transitan diariamente cientos de turistas que van a la playa hacen que muchos de ellos y la población local hayan comentado lo hermoso que sería, dada su imponente altura, instalar un mirador en la parte alta del mismo, de donde se verían de una forma espectacular la bonita playa del Matorral y la hermosura del espacio natural de gran valor ecológico y paisajístico, de la práctica totalidad del Saladar de Jandía, declarado ecosistema único. Es por lo que proponemos, en primer lugar, solicitar un adesentamiento del exterior del faro de Morrojable y, en segundo lugar, paralelamente, instar al ente que corresponda, dada su condición de dominio público, que no sabemos en este tipo de instalaciones si es la autoridad portuaria, la Comisión de Faro del Ministerio de Transportes o el Cabildo de Fuerteventura, que con el apoyo municipal y del Cabildo de Fuerteventura se estudie lo plasmado en esta moción de instalar un mirador en el mismo, lo que le daría un valor añadido y atractivo extra a toda la zona de Jandía y a la isla que tanto lo necesita. Decir que todos sabemos aquí que el Cabildo de Fuerteventura tiene competencias en los temas de remodelación de varios faros de la isla de Fuerteventura, como ha hecho recientemente con el faro de la Punta de Jandía y como está haciendo en el de Tostón, pero esto, según las informaciones que tenemos, caso de que se estime, como es una obra de infraestructura, porque existe algún tipo de faro de ese tipo que inclusive es una plataforma giratoria, como que da la vuelta, que si es la autoridad portuaria que a través del Cabildo de Fuerteventura se estudie la viabilidad de ese mirador que vendría a embellecer todo lo que es el entorno de la zona y la falta de miradores que tenemos en la isla de Fuerteventura. Gracias.
Muchas gracias. Se abre el primer turno de intervención a los grupos, Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, señor don Pedro Armas Romero.
Bien, estamos de acuerdo con el fondo y con la iniciativa de la moción por nuestra parte y por supuesto apoyamos de que el ayuntamiento inicie los contactos con quien corresponda, como bien dice la moción, para intentar de darle otro aire a ese faro, que es verdad que la situación que tiene es inmejorable, la situación física, pero después la situación real en la que está, pues necesita, y eso ya lo venimos trabajando desde la legislatura pasada, que incluso habían algunas cosas allí que teníamos un convenio con el ayuntamiento y puertos, pues creo que es de Puertos Canarios a quien pertenece el faro, nos los hizo quitar y estábamos en negociaciones a ver cómo se podía solucionar, así que por nuestra parte vamos a apoyar la moción pensando en que la situación física que tiene ese faro pues conllevaría todo lo que han comentado y más. Gracias.
Muchísimas gracias, señor don Pedro Armas. Pasamos ahora al turno de Junto por Pájara Nueva Canarias, en su primer turno, si quieren tomar la palabra. Si no toman la palabra en este primer turno, lo pueden hacer también en el segundo. Por Coalición Canaria, el señor don Alexis Alonso, portavoz de Coalición.
Bueno, desde Coalición Canaria me parece una moción, la vamos a apoyar porque, bueno, el faro, lo del mirador es buena idea, pero es complicado de conseguir, pero por lo menos la imagen cambia la imagen, porque yo creo que no... En primera línea como está en el frente marítimo que tenemos en Morrojable, pues por lo menos pintarlo y cambiar la imagen. El Cabildo Insular de Fuerteventura está arreglando los faros que tiene competencia. Este no sé si es el ministerio, creo que es el ministerio el que tiene que dirigirse al ministerio, pero vamos a apoyar porque nos parece la moción nos parece bien.
Muchísimas gracias, señor Alonso. Por el Partido Socialista, su portavoz, don Raimundo da Costa.
Gracias, alcalde. Bueno, el Partido Socialista también va a apoyar la moción de Juntos por Pájara Nueva Canaria,
pero sí hay que recordar que yo creo que esto ya hace como 10 o 12 años se intentó pintar y para conseguir los permisos es bastante complicado, pero sí es verdad que hay que ponerse manos a la obra para cambiar la imagen del faro. Yo creo que al final es el Ministerio más el que puede decir la última palabra a la hora de conseguir esos permisos, pero bueno, para eso nos han puesto aquí, para trabajar, y pues lógicamente vamos a apoyar la moción.
Muchísimas gracias. Si quiere el grupo, los grupos intervenir, si no pasaríamos a votación. Parece que va a haber unanimidad en el mismo.
No, yo gracias a los portavoces que van a apoyar la moción, según lo han manifestado. Solamente decirte, Ray, que tengo constancia de que para obras menores y remodelaciones así sencillas como pintar y todo eso, el Cabildo de Fuerteventura sí tiene competencias. Que para lo que no tiene es para lo que estamos comentando. Si hay cualquier obra de infraestructura dentro que afecte el faro, ya eso es otra historia. Gracias.
Muchas gracias, señor Grafiña. Pasamos a votación. Votos a favor. Unanimidad, somos 20, porque se ha ausentado el señor José Benito Alonso. Si me gustaría decir, sobre todo para facilitar la tarea del señor secretario, no le voy a decir que no, evidentemente, pero sí por lo menos notifiquen cuando se van a ausentar, porque para ir al baño hay concejales o concejalas que sí lo dicen, otros que no, y entonces imagínense que en ese momento haya una votación y a lo mejor el secretario piensen que estén y a lo mejor haya una confusión con la votación. Entonces sí que es conveniente cuando se vayan a ausentar, para cualquier cuestión, que lo notifiquen para que el secretario por lo menos también lo tenga en cuenta. Pasamos al punto número 11, moción relativa al faro, 12, moción relativa al consultorio. Hoy la verdad, tengo que reconocer que hoy con los números he estado. 12, moción relativa al consultorio local de Costa Calma, presentada por el grupo mixto AMF Partido Popular.
Señor alcalde, sí, el Grupo Popular es dentro del Grupo Mixto quien presenta la moción, y si con su permiso le doy la palabra a doña Miriam.
Vale, perfecto. Doña Miriam, cuando usted quiera, tiene la palabra.
Gracias, portavoz. Gracias, alcalde, y buenos días a todos, como dijo Rafael nuevamente. Nosotros traemos una moción que no es más que un secreto a voces y un grito que lleva pidiendo la ciudadanía hace tiempo, y creo que todos somos conscientes de ello, y como reza en el enunciado. Se trata de una moción relativa a la ampliación del servicio del consultorio local de Costa Calma y su replanteamiento como centro de salud. Como antecedente, comentamos que considerando la definición de consultorio local como estructura sanitaria de tamaño reducido a los centros de salud que suelen estar en, y aquí destacamos, poblaciones con pocos habitantes alejados de núcleos urbanos, y teniendo en cuenta el crecimiento demográfico que ha experimentado nuestro municipio en los últimos años, estimamos necesario el replanteamiento del consultorio local de Costa Calma. Según datos publicados en el último padrón, como sabemos, la población censada en el municipio de Pájara supera los 21.000 habitantes, siendo Costa Calma el segundo núcleo poblacional si contamos solo a los residentes permanentes, con más de 5.800, a los que se añaden unos 15.000 de población flotante, lo que supone más de 20.000 personas solo en esta localidad. A esto se le suma que nuestro municipio es uno de los más extensos de Canarias, con una superficie de 383 kilómetros cuadrados, por lo que el desplazamiento y acceso a todos los servicios, en este caso a los servicios sanitarios, especialmente con las carencias en transporte público que también sufrimos, resulta en ocasiones una odisea, especialmente cuando se está enfermo. Si bien Morrojable es la localidad más poblada del municipio, con 8.300 habitantes censados, a los que también se le suma un gran número de población flotante, esta ampliación del servicio atendería y beneficiaría no solo a los habitantes de Costa Calma y a los turistas que ahí se encuentran, sino a los de otras localidades aledañas como La Lajita, La Pared, Las Hermosas, por cercanía, contribuyendo así también a la descongestión del servicio de urgencias de Morrojable. En la práctica, actualmente el centro presta atención de lunes a viernes de 8 a 8 y únicamente con cita previa. Teniendo en cuenta el volumen de usuarios y la escasez de facultativos, no solo no existe servicio de urgencia, sino que además los tiempos de espera para las citas previas suelen exceder los 10 días desde la solicitud, lo que implica que en el mejor de los casos la dolencia haya desaparecido o que se haya uno visto forzado a acudir al servicio de urgencias, saturándolo aún más si cabe. En este sentido, cabe destacar los problemas burocráticos que genera esta situación cuando la dolencia conlleva una baja médica, en los casos en los que el trabajador no puede acudir a su centro de trabajo y se ve en una situación de inseguridad sin cita para poder gestionar el parte correspondiente. Ante la imperiosa necesidad de reforzar el personal sanitario en Fuerteventura en general y en el municipio de Pájara en particular, proponemos
instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a iniciar los trámites oportunos para la transformación o conversión del consultorio local de Costa Calma en centro de salud, a fin que el horario sea ininterrumpido y se implante el servicio de urgencias, e instar a este grupo de gobierno de la corporación a realizar un seguimiento y las acciones que estime conveniente para su logro, tales como agilizar la cesión del suelo necesario para la ampliación de la instalación y los requerimientos derivados de esta moción. A esto solo me gustaría añadir que, aunque destacamos el tema de la cesión del suelo por parte de la corporación, si no nos falla la información que tenemos, aunque no la tenemos constatada, creo que habría superficie suficiente, porque si no me equivoco, en su momento se cedió una parcela y al final lo que se construyó fue bastante muy por debajo de los metros que se habían cedido. Entonces, a priori, creo que esa parte del suelo ya estaría resuelta. Gracias.
Gracias, señora Miriam de León. Pasamos ahora a la intervención de los grupos por Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular. Señora Armas.
Bueno, en esta primera intervención yo creo que está suficientemente explicado por la compañera y ya pasaremos hacia eso a la segunda. Gracias.
Por Juntos por Pájara Nueva Canaria. Bien, en este caso, el señor don Rafael Perdomo.
Sí, vamos a ver. Esa duda que tienes, Miriam, cuando se hizo la sesión, se hizo una sesión más del doble de lo necesario, porque se pretendía en el futuro hacer una especie de espejo, ¿no?, de duplicado, ¿no? Entonces yo creo que ese tema está resuelto y creo que es una motivación ya y una cuestión importante a resolver ya en este tiempo, que ya Costa Calma necesita un centro de salud en condiciones, porque tiene población y tiene todo lo necesario para que así sea. Por lo tanto, nosotros Juntos por Pájaro Nueva Canarias vamos a apoyar esta moción, porque entendemos que es razonable, lógica y está en su momento y hay espacio suficiente para hacerlo.
Muchas gracias, en este caso por Coalición Canaria, su portavoz, don Alexis Alonso.
Bueno, lo que ha dicho el compañero Rafael, la parcela desde la última obra que hemos hecho del vial hacia lo que es todo el lateral del campo de fútbol, toda esa es la parcela que está cedida, es decir, Coalición Canaria está de acuerdo, vamos a apoyar esta moción, pero bueno, esto se ha pedido muchísimas veces, es decir, yo creo que usted ha hablado con su consejero, que es el responsable del Gobierno de Canarias de Sanidad. Yo lo que sí le pido que no nos ponga más trabas en el que era la lajita. Lo tenemos a punto y nos está pidiendo un día una cosa, otra vez lo mismo. Es decir, que su consejero, yo espero que el Partido Popular en Pájara y Fuerteventura apriete y le exija a su consejero, porque nos está poniendo muchas trabas. Y la solución del sur es el hospital, el que era la lajita. Esa es la solución de las urgencias. De la Lajita, de Morrojable, de Costa Calma, de Las Hermosas, de Las Paredes, de Tajal de Sánchez, es decir, y cada día nos pide algo nuevo, cada vez más trabas, es decir, yo he llamado a nuestro presidente, a mi presidente, a Fernando, este fin de semana, porque me preocupa mucho, nos vuelven a requerir lo mismo, es decir, estamos en el último paso, es decir, y todos sabemos, si no damos ese paso este mes de junio o julio, agosto es inhábil. Y a partir de septiembre el gobierno tiene que esperar el próximo año para meter partidas, es decir, que se dejen de... No sé si están parando el tema adrede, porque le interesa políticamente o qué. No, de verdad, porque cada vez nos pide, el consejero nos pide otra vez lo mismo. Es decir, la solución del sur es el CAE de la Lajita. Esa es la solución de la urgencia. Lo hemos pedido muchísimas veces. Y con la población flotante que tenemos, nunca nos han dado. Es decir, corríjame, Rafael, los diseños tuvo de alcalde. ¿Cuántas veces se pidió eso? Y siempre la respuesta era la misma. Si ahora con su consejero es capaz de poner 24 horas, pues bueno, pues no ganar. Es decir, y ya el compañero Tomás Pérez, con el tema de la diálisis, pues bueno, se va a ampliar ahí y está con el Morrojable con un par de cosas más y Costa Calma. Es decir, pero lo importante es el CAE de la Lajita, que están requiriendo otra vez lo mismo, es decir, y yo no quiero pensar que nos está retrasando el hospital del sur de la isla, de Pájara.
Muchas gracias, señor Alonso. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista, señor Da Costa.
Gracias, alcalde. Yo felicitar al Partido Popular porque presenta esta moción, ¿no? Porque tiene un consejero ahora en Sanidad que esperemos que ahora ya no sea todo la culpa del Partido Socialista cada vez que no se hace algo en sanidad en el municipio de Pájara y en la isla. El Partido Socialista lo va a votar a favor, pero a ver si es verdad que tanto se critica cuando estamos gobernando, estamos en la oposición, el consejero de Sanidad ahora lo consigue. Esperemos que sí. Muchas gracias.
Gracias, señor Da Costa. Y bueno, como siempre he dicho, intervengo en el primer turno para darles la oportunidad luego a los portavoces a poder intervenir y decir básicamente dos cuestiones. Nosotros estamos a favor y apoyaremos todas aquellas reivindicaciones encaminadas a tener la mejor sanidad posible en el municipio. Con independencia del color político, ya puede estar relacionado con, en este caso, con el gobierno de Canarias, pero si hubiese otro asunto relacionado con el gobierno de España sería exactamente igual, porque creo que todos y todas los que estamos aquí nos debemos a ellos como representantes institucionales. Con respecto a la hemodiálisis, a nosotros nos ha dicho el gobierno que va a habilitar Costa Calma para ello, vamos a hacer un seguimiento y, como decía el portavoz y primer teniente de alcalde, en este caso portavoz de Coalición Canaria, nosotros estamos encima de la resolución del CAE, porque entendemos que una vez que ya estén todos los beneplácitos para la construcción del mismo, es cuando vamos a poder exigir. Hasta el momento, mientras ellos no acepten el suelo con todas las bendiciones, nosotros podemos permitir o pedir que se construyan castillos en el aire. Una vez que ya el gobierno acepte el suelo, venga y presente el proyecto de ese CAE, es cuando esta institución puede ya reclamar y puede poner el contador, en este caso, avanzando hacia la resolución del mismo. Tiene la palabra en el segundo turno, en este caso, pues Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, señor Armas Romero.
Un inciso, ¿me permite compartir el tiempo con doña Miriam? El tiempo
si son,
del partido.
Si son breves, no tengo ningún problema.
Pues sí, también veo. Sí. Venga. Doña Miriam.
Voy primero, vale. Gracias. Bueno, estoy un poco desubicada últimamente porque cada vez que hablamos de algo municipal acabamos, parece una sesión del Parlamento del Gobierno de Canarias, porque siempre acaban aludiendo en cada intervención que hago a un consejero del Partido Popular que, por cierto, no está aquí para defenderse, y aún así, en eso sí que comparto la opinión con el señor alcalde. Siempre nos llevamos la boca en hablar de grupos de gobierno y que hablamos solo de siglas cuando llegan las elecciones, y es que de repente no hacen sino atacar a los consejeros del Partido Popular. Ya pasó en el último pleno con educación y en este caso hablamos de sanidad. Entonces, si no hablamos de colores políticos, vamos a centrarnos en lo que estamos. Nosotros lo que solicitamos es esa petición al Gobierno de Canarias, y bueno, veremos entonces quién ha estado gobernando hasta ahora y si por fin conseguimos el tan necesario CAE, en lo que estamos de acuerdo, a ver si esto no va de qué consejero lo consigue, sino de qué pájara lo consiga, con independencia del color político, señores.
Gracias. Don Pedro, sí. Interviene usted ahora, entiendo.
Sí,
también.
Por favor. Va, gracias, alcalde. Bien, un par de puntualizaciones. Yo, en primer lugar, después de escucharles a todos, quiero de verdad felicitar a las compañeras del PP de Pájara, porque lo que ha dicho don Raimundo y lo que ha dicho don Alexis es verdad. Su consejero en el Gobierno de Canarias y responsable de llevar esto adelante es del PP. Y sin embargo ellas han tenido lo que hay que tener para poner por delante el municipio de sus siglas políticas y solicitar lo necesario para Pájara. Así que en ese sentido la felicito a las dos, porque hay que ponerlo. No todos hacemos eso, ¿eh? No todos hacemos eso, defendemos siempre los de arriba pensando en por encima del municipio. Así que las felicito. Yo creo que estamos desviando la atención, porque no estamos hablando del CAE en este momento. En este momento la propuesta es urgencia en Costa Calma, que es lo más urgente. Y yo creo que ya no es urgente. Antes hablaba yo, cuando hablábamos de los reconocimientos de deuda, la diferencia entre urgente y emergencia. Yo creo que lo de las urgencias, valga la redundancia, en Costa Calma, ya no es urgencia, ya es una emergencia. Porque ahora mismo la población que tiene, ahí lo explica la moción, es aproximadamente de 20.000 personas. Eso sabemos que lleva un montón de tiempo reivindicándolo Pájara, y no nos hacen ese caso, a ver si por fin nos hace caso con el apoyo de todos, digo, de nosotros, ustedes y todos los demás, porque hay que poner, en algunos momentos hay que poner por encima de nuestras siglas políticas las necesidades de la población, y hoy por hoy creo que Costa Calma necesita, ya no es una urgencia, sino una emergencia el que tenga las urgencias en Costa Calma. Gracias.
Por Junto por Pájara Nueva Canarias, don Rafael Perdomo.
Bien, buenos días de nuevo. Vamos a ver, estando de acuerdo con el concejal de Coalición Canaria que lo fundamental en esta zona es el tema del CAE, eso está claro, no cabe la menor duda, porque sería que sería el embrión, el origen de lo que debe ser el Hospital del Sur, no solo para emergencias, sino para especialidades médicas, que es otra de las cuestiones en fundamento, puesto estamos totalmente de acuerdo. Pero también Costa Calma, lo que plantea el Grupo Popular, nos parece correcto, que es verdad que se viene exigiendo hace mucho tiempo, que es la cuestión de un centro de salud en la zona. Pero claro, tampoco vale caer en la trampa que siempre se hace, ¿no? Decía antes, cuando se presentaba la moción de Quilegua, decía el alcalde que él hablaba, y hablaba porque estaban de acuerdo los dos portavoces, hablaba el número de los portavoces. En un gobierno no se puede, y yo quería saber la opinión de los portavoces, en un gobierno no solo se le va a echar la culpa al consejero, si es del PP o del PSOE o es de Coalición Canaria. El gobierno de Canarias es un presidente, las decisiones se toman por unanimidad o por lo que sea, los acuerdos salen del grupo de gobierno, que es donde se llevan este tipo de temas, y entonces ahí tiene que empujar todo el mundo, sea el del Partido Popular, el de Coalición Canaria, los que estén gobernando en cada caso, y cuando estaba el PSOE también. Yo tuve alguna pelotera con algún consejero de sanidad del gobierno de Canarias, del PSOE, porque el caballero ni siquiera quería acercarse por aquí, venía Fuerteventura y parece ser que el sur le quedaba muy lejos. Pues mire usted, pues dedíquese a otra cosa, hombre. Es decir, por lo tanto quiero decir con esto que hay que insistir en el gobierno de Canarias y cada uno apoye lo que pueda apoyar, y porque al final el tema consiste en lo que consiste, en resolver los intereses de Pájara, que es lo que nos ocupa y los que nos preocupa a nosotros, que para eso estamos aquí, no para otra cosa.
Señor Perdomo, por Coalición Canaria, en este segundo turno, señor Alexis Alonso.
Coalición Canaria apuesta para las 24 horas en Costa Calma, que quede claro, es decir, pero el CAE es fundamental, es decir, nuestro presidente Fernando Clavijo, hace un año, en el solar de La Lajita, bueno, los compañeros estamos ahí, nos prometió, eso es, el hospital de Sur sale, es decir, yo lo voy a exigir, ni iba a ser la primera ni la última que salga Coalición Canaria de Pájara defendiendo los intereses de los vecinos de Pájara. Es decir, yo no escuchaba al Partido Popular valiente, sí, le puedo poner un par de ejemplos si quiere, el consejero de educación, es que es la realidad, vamos a perder la isla, formación para nuestra gente, es decir, 8 o 10 ciclos en Tuinés, en Puerto Rosario, en Morrojable, yo no los he escuchado. Si hay que levantar la voz contra un compañero, el compañero Pedro, muy valiente, pero hay que levantarla. La nueva comisaría de La Lajita, la portavoz en la convocatoria que nos convocó la presidenta, con Nieves Leire, la consejera, dijo que la comisaría iba en La Lajita, en el sur de la isla, porque Tuinés está a 2 minutos. No sirve tanto al municipio de Tuinés como al de Pájara y a toda la isla. Toda la oposición estaba de acuerdo, y el grupo gobierno, tanto Coalición como el PSOE, el único partido que no estaba de acuerdo era el Partido Popular. Yo no los he escuchado decir ustedes lo contrario. A ver lo que van a votar, porque el acuerdo tiene que verse a pleno en el Cabildo Insular. A ver lo que va a votar el Partido Popular. Esther Hernández, que sale ahora. Estaba allá arriba como portavoz. Y dijo que estaba a favor. Y sale ahora diciendo que tiene que ir en Tuinés. No fue capaz de poner el suelo Esther Hernández para la residencia. En 6 meses lo han puesto. Está en marcha. El Partido Popular. Hay que decir las cosas claras y altas. Y cuando Coalición Canaria se equivoca, también hay que decirlo. Y te da la hora con los compañeros. Es decir, pues son temas claves para el municipio de Pájara y para Tuinés que lo afecta, y nadie dice nada. Es decir, si en 4 años han sido capaces de poner un suelo, no has puesto edificio, no lo tienes, ¿por qué nos vamos a pelear en este municipio? Lo importante es que la comisaría, la Policía Canaria, de todo, esté en Fuerteventura y en Pájara. Tenemos la mayor planta hotelera, la mitad de la planta hotelera de la isla. Es decir, griten, saquen lo que haga falta, es decir, pero pónganse de acuerdo, porque el Partido Popular de esta isla no puede ser el grupo de gobierno en el gobierno central, machacar a Fuerteventura y aquí callarse la boca. Es decir, los de coalición lo tenemos clarísimo, tanto los parlamentarios, es decir, vamos a defender, tanto Fernando Señal como Alonso Domínguez están ahí puestos por los 3 parlamentarios de Fuerteventura. Y por ustedes, es decir, si ustedes no son capaces de defender nuestra isla, nuestro municipio, es problema de ustedes. No nos echen la culpa a Coalición Canaria, y en este caso al Partido Socialista, estamos gobernando juntos. Y acá va claro, vamos a ver nuestros niños lo que van a hacer el próximo, que los mataremos para Lanzarote, para Gran Canaria, para Tenerife, porque en vez de poner más ciclos, más formación, lo que hacemos es quitarlo. Bueno, ¿qué opinan ustedes? A ver qué va a opinar cuando lleve a pleno la comisaría, a ver qué opina el Partido Popular, a ver cuando levantan la mano.
No, vamos a ver. Yo no he visto ninguna alusión personal. Dentro del debate se ha intervenido. Yo no he visto ninguna alusión personal.
Como grupo proponente estamos hablando de una moción.
No, vamos a ver. Si quiere, si, mira, yo les voy a decir una cosa. Ustedes me pueden decir que no están de acuerdo con la intervención de un portavoz. Perfecto. yo puedo aceptar incluso que vayan y puedan incluso pues decir lo que consideren oportuno cuando van a Sur FM, ¿de acuerdo? Pero este pleno no es Sur FM. Este es el pleno del Ayuntamiento de Pájara. A ustedes no se le ha hecho ninguna alusión personal en este momento. Ninguna. Yo no he escuchado decir porque una alusión personal es cuando se alude a una persona, pero se le afecta a la persona. Se le afecta a la persona. Yo puedo decir, oye, pues el señor Raimundo da Costa pues compartió con nosotros esto que nos salió bien. Eso no es una alusión personal. Eso es una mención. Alusiones personales es cuando yo digo, es que el señor Raimundo da Costa es yo esto, esto y esto. Y a usted, doña Miriam, no se la ha nombrado. Vamos a ver, no da lugar. O sea, usted ha tenido un primer turno para explicar la moción. Ha tenido un primer turno para intervenir. Ha tenido un segundo turno para intervenir. Su portavoz ha incluso compartido el tiempo. Interviene, disculpen, Coalición Canaria, Partido Socialista, se cierra el debate. Simplemente, es que si no, no vamos a terminar. Y me voy a sentar con los portavoces para hablar esto seriamente. Porque si no, no vamos a terminar nunca un pleno. Porque si cada uno se siente aludido por cualquier cosa, porque no le gusta lo que dice, mire, ahora mismo llevamos meses donde Rafael Perdomo y yo nos llevamos excelentemente. ¿Por qué? Porque él no me nombra y yo no lo nombro. Es que es así. Hablamos del debate político. Yo lo que no puedo estar aquí es cada uno que quiera, no, nómbrenme. Yo creo que no, sinceramente. No da lugar al debate político, por tanto, lo que toca es la votación del mismo.
Correcto. Es que lo que iba a comentar... 30 segundos.
Lo único, señor alcalde, lo único que quería comentar es que me parece correcto que con todos los portavoces, con todos, se llegue al acuerdo de cuando se está hablando de un tema, no nos salgamos de ese tema. Entonces, como grupo proponente de la moción, si yo propongo esto, que se tantee el CAE, pues todavía me puede caber, pero que ya me empiece a hablar de la velocidad y del tocino cuando estamos hablando de urgencias de 24 horas en Costa Calma. Entonces, ya si se utiliza como grupo de gobierno el segundo turno de intervención para empezar a meterse con otras áreas que de las que no estamos hablando y con temas que ni siquiera vienen a cuenta, porque podríamos hablar de los patinetes eléctricos o del asfaltado que tantas veces hemos repetido de todo el municipio. O sea, simplemente me gustaría centrar, por favor, el debate en la moción y que todos los portavoces cumpliésemos eso. Oposición y gobierno. Muchísimas gracias.
Acaba de decir oposición y gobierno.
Sí.
Bueno, pues importante que lo tengan en cuenta como oposición. Sí, mire, señor. ¿Usted sabe por qué esta moción se presenta en este pleno? Porque el alcalde ha sido benevolente y ha aceptado que esa moción se presente en ese pueblo, en este pleno. Porque esa moción no reunía los requisitos para ser presentada en este pleno. Y yo le dije a la señora Dunia Álvaro que llamara al señor portavoz para admitir esta moción. Y lo que se ha hecho en la intervención del portavoz, Alexis Alonso, es una intervención política. Y hemos dicho que nosotros vamos a exigir a quien sea y donde sea. Y lo que ha puesto el señor Alexis Alonso encima de la mesa son contradicciones, ejemplos de contradicciones. No ha habido ningún ataque personal absolutamente a nadie. Cuando usted interviene, usted me puede decir a mí lo que usted considere y hablar de lo que usted considere. Se termina su tiempo y yo le intervengo. Cada uno aprovecha el tiempo como considera oportuno, pero que sepa que siempre ha habido benevolencia por parte de este ayuntamiento hacia ustedes. Y lo que sí quiero reiterar es que esto es el pleno del ayuntamiento. Y como el pleno del ayuntamiento, mi función es intentar que todos, oposición y gobierno, estén en las mejores condiciones posibles. Y a eso me tengo que dedicar. Y para eso necesito la colaboración también de todos y todos, evidentemente. Pasamos a votación de este punto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Ahora ya estamos en la parte de control y fiscalización. Decimotercero, toma de conocimiento de la sentencia número 1/2024 dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo, número 3. En este caso se pone... conocimiento del plenario. Decimocuarto, toma de conocimiento de la sentencia número 228/2021. ¿Se tiene que marchar? Ah, vale, gracias. 2021, dictada del juzgado de lo contencioso administrativo número 4. Decimoquinto, toma de conocimiento de la resolución de la alcaldía número 2409/2024 de 20 de mayo. Decimosexto, toma de conocimiento de la resolución de la alcaldía número 2623/2024 del 29 de mayo. Decimoséptimo, toma de conocimiento de la resolución de la alcaldía número 2638/2024 del 31 de mayo. Decimoctavo, toma de conocimiento de la sentencia número 248/2022 dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 5. Décimo novena, toma de conocimiento de la sentencia número 115/2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5, y la vigésima es la toma de conocimiento de la resolución de la Alcaldía número 2865/2024 de 13 de junio. En 21º se pone en conocimiento de todo el plenario, no hay asuntos de urgencia en esta ocasión. Y vamos a hacer el turno de ruegos y preguntas, y solo les voy a decir dos cuestiones. La primera, se acordó en el último pleno que celebraríamos un pleno extraordinario para el debate del estado de la isla y ahí, del municipio, y ahí cabe pues todo lo que cada uno considere, y entonces tendremos una junta de portavoces previa para convocar el pleno extraordinario, que sería a final de septiembre, porque se habló en la última junta de portavoces, para que todos los portavoces sepan el tiempo que tienen, cómo está estructurado el debate, y lo acordemos entre todos y todas, que me parece lo razonable. En ese tipo de debate sí que es fundamental que haya tiempo, porque si no se puede desvirtuar y que esté bien controlado. Y por otro lado, por último decirles, tanto los ruegos, las preguntas, pónganmelo fácil para que no se generen debates tanto en la exposición de la pregunta o del ruego como en las contestaciones, porque si no esto se puede eternizar. Entonces al final una pregunta y un ruego no deja de ser una pregunta y un ruego, y sobre todo para hacerlo dinámico. Señor Don Armas, cuando quiera.
Bien, gracias alcalde. Para no variar, desde que estoy en la oposición, en todos los plenos he preguntado. Entonces me dice que estamos en el tema y vuelvo a reiterar, porque creo que hasta la fecha no lo he visto, por lo menos en contratación. ¿Cómo está lo de la obra de la pared, señor alcalde? Lo de la obra de asfaltado y arreglo de la urbanización de la pared.
Le voy a dar la palabra al portavoz, pero se refiere al proyecto, ¿no? Sí, bueno, estamos trabajando en el proyecto. Ese proyecto, el original, estaba en torno al 1,5 millones, más o menos, y ahora se va por encima de los 5 millones. Los técnicos lo están ultimando. Desde que esté ultimado y se pueda aprobar el proyecto, creo que ese es de pleno, lo traeremos al pleno. Y otra cuestión que también vamos a hacer en este grupo de gobierno, se convocarán los plenos extraordinarios que estimemos oportunos y que sean necesarios. O sea, no vamos a esperar un mes cuando hay un tema urgente o un tema que apremia, no me parece. Entonces habrán plenos extraordinarios referentes a cuestiones como esa, pero se está trabajando y ultimando. Esta semana hemos tenido una reunión.
Gracias, alcalde. Otra pregunta es una obra que era y creo que es más que de urgencia, casi de emergencia, por los accidentes que han habido, que estuve batallando pues 3 años que estuve de alcalde para que se hiciese sobre la marcha. Tuvimos que pedir autorización, porque así lo decían los informes del señor secretario, al Consejo Insular de Agua, y a día de hoy estaba, me parece que se sacó a licitación, estaba hablando del Barranco del Ciervo, se sacó a licitación y demás, pero creo que no está firmado todavía por el ayuntamiento el contrato, o al menos no aparece en la plataforma firmado por el ayuntamiento. Está firmado por la empresa adjudicataria, pero no aparece en la plataforma firmada, la firma del ayuntamiento. Para que empiece a contar los plazos de poder meterle mano, porque sabemos que han habido un par de accidentes allí, incluso con peligro de muerte, que no sé cómo han escapado, ¿no? Y por eso era la premura.
Le doy la palabra al señor concejal don Alexis Alonso para que le responda.
Bueno, ahora se está lo mismo Rojable, que hace una vueltita más por todo el morro, no solo por las calles principales. La obra está iniciada ya, están trabajando en ella. Llevan trabajando ya están preparando lo que son los taluces, estos los taluces, porque primero ponen, preparan el terreno, ponen el riego, el césped. No, una cosa es la poda, que nos pertenece a nosotros, para que puedan trabajar debajo, y otra cosa, pero está la gente trabajando.
Me alegro que por fin se haya empezado ahora. Yo pensé que era la gente del ayuntamiento que estaba la poda. Otra pregunta que me preocupa bastante a mí y a los vecinos de Pájara es, ¿qué pasa con la piscina de aquí detrás? No sé si nos irá a pasar como la de Morro, que estuvo el hoyo abierto allí un montón de tiempo, que creo que la empresa no está trabajando y está eso parado. Me gustaría saber qué es lo que pasa con ella, qué problema es el que hay, si se puede decir.
Señor don Alexis Alonso.
Hubo que hacer una modificación del proyecto y en breve empezaron otra vez. Pero no va a pasar a como Rojable. Este verano no va a estar, pero para el próximo sí va todo bien, sí, pero en breve empezará otra vez.
Gracias. Es que los tiempos que nosotros nos marcamos cuando empezamos con esa obra fue para que estuviese terminado en junio, para tener este verano, pero bueno, siempre hay alguna, y si lo tienen controlado, me alegro. Y la última es, después de todo lo que me tocó pasar como persona, que no se lo deseo a nadie, incluso por parte de algunos de ustedes, de los aquí presentes en el pleno,
con respecto a la finca de Ajuy y ya está todo aclarado judicialmente. ¿Cómo está el tema de la finca? Porque independientemente de que yo sé que eso lleva proyectos y todo lo demás, una de las cosas que actuamos, y usted también participó sobre la marcha cuando la compramos, fue el tema del mantenimiento del palmeral, que yo sepa no se está haciendo. Y el decir voy a plantar palmeras nuevas no es, porque estamos hablando del palmeral más antiguo, no dicho por mí, sino por los que no han estudiado, más antiguo de Canarias. Entonces no me gustaría que se perdiera, ya que hemos conseguido por fin de que se aclare todo y que la finca municipal, de poner aunque sea una persona, el agua está corriendo por el barranco abajo, si no tenemos en los pozos agua, de por lo menos para cuidar al personal, si lo tienen, lo han tenido en cuenta, lo tienen en cuenta, están mirándolo hacia el futuro, pero sí rogaría que cuanto antes se hiciera, porque no lo veo y lo empezamos a hacer y se notó la diferencia. Ahora mismo está eso abandonado total. ¿Qué idea es?
Don Pedro, muchas gracias por esa intervención. Bueno, lo primero, me alegra que no haya tenido usted ningún problema en el índole personal con respecto a su sentencia. Eso por un lado. O sea, me alegro de que no haya tenido ningún problema. En segundo lugar, sí que le diría en el futuro, me tendrá que contar fuera de este pleno a qué persona se refiere, porque la verdad que las desconozco. O sea, desconozco, porque llegó incluso a nombrar al partido que yo represento, y yo desconozco que alguien del Partido Socialista haya dicho algo en algún medio en contra suya. Yo, con respecto a los temas judiciales, sabe perfectamente que soy muy respetuoso, y deseo que todo salga bien a todo el mundo, porque son cosas que no me gusta que pase nadie, y que nadie esté exento. Ya estuve aquí, imputado con usted, no sé cuántos años, por votar a favor, con todos los informes favorables, y al final nos archivaron, pero casi todo el pleno estuvo aquí imputado, o sea, por hacer lo que los técnicos nos decían en ese momento. Pero bueno, simplemente era para decirle que me alegraba de ese tema, y me ha dado usted la oportunidad de decirlo. Por otro lado, tenemos planes con la finca de Ajuy, igual que con el palmeral de Costa Calma. Se está trabajando, se está mirando qué proyecto se va a hacer de conservación, y luego es verdad que va a ser un proyecto mucho más grande, pero lo prioritario, que es la conservación de lo que hay, ya se está trabajando en ello para que pronto podamos tener noticias y podamos tener gente trabajando en la zona de manera firme en ese sentido.
Bien, muchísimas gracias. Yo, y nada más que me queda un ruego. En varias ocasiones, unas circunstancias u otras, yo sé que a lo mejor es el fragor del momento, el portavoz de Coalición Canaria, el primer teniente de alcalde, ha nombrado a los portavoces que están liberados por la oposición y tal, y un poco como ofuscado porque están liberados. Quiero decir que eso fue un acuerdo plenario que se hizo en la legislatura pasada, al principio de la legislatura, creo recordar, ¿no, don Raimundo? Estábamos nosotros gobernando, donde se puso que los portavoces de los grupos fuesen liberados, y se tomó un acuerdo. Y si no están de acuerdo hoy, porque en ese momento ustedes estuvieron en esa tesitura y no hubo ningún problema, si no están de acuerdo hoy, se puede tomar otro acuerdo y cuando se hagan los próximos presupuestos se cambia y se modifica. Pero yo creo que lo que no ha lugar estar con que si uno cobra, que si el otro no cobra, porque si los que cobran, tanto nosotros como ustedes, son porque hay un acuerdo plenario donde se aprueba lo que se va a hacer. Y yo creo recordar que, por ejemplo, don Raimundo fue una propuesta de él donde decía esto tenemos que hacerlo porque hoy está uno, mañana están otros y en el futuro no sabemos lo que va a pasar, y como todas las administraciones lo tienen puesto en los presupuestos, nosotros también lo pusimos, y si hay cualquier tema pues lo hablamos donde haya que hablarlo, pero no creo que en los estos sitios, porque es que se genera parecido a lo mejor la intención, que era, yo sé que era totalmente la contraria de lo que habló antes Miriam con lo de los cargos de confianza. Yo sé que era totalmente la contraria de lo que se expuso aquí, porque al final es el grupo de gobierno el que decide. En este caso no fue el grupo, sino la corporación entera quien tomó esa decisión. Entonces sí, rogaría que si hay que tomar otra decisión, lo habláramos entre los portavoces alcaldes y los demás. Y si no, pues que se nos respetara igual que nos respetamos al resto. Gracias.
Si quiere hacer alguna aportación, sí. El señor Raimundo da Costa.
Gracias, alcalde. Bueno, mira, lo que es del César hay que dárselo al César. Aquí el primero que ha liberado a una persona fue estando el señor Rafael Perdomo, que lo liberó a usted. Segundo, segunda legislatura. Usted era alcalde, me tocó estar en la oposición, mi grupo decidió que yo era el portavoz y yo tengo unos derechos estando en la oposición. Yo no creo que el compañero Alessi nos diga, están cobrando y no están haciendo nada. No, tenemos unas obligaciones, lógicamente, como todo, de ir a los actos institucionales. Yo creo que el señor Alex Alonso en ningún momento dice que están cobrando y no están haciendo nada, ¿no? Tenemos unas obligaciones y debemos tenerlas, don Pedro. Aquí ha llegado un acuerdo de gobierno con todos los portavoces, con todo, y se liberará todo lo que haga el grupo. Eso es lo que se ha decidido. Y este grupo de gobierno, ni creo que la corporación tenga pensado quitar eso en un futuro, porque hace falta tener personas liberadas de los grupos para gestionarnos y tener tiempo. Eso siempre se ha manifestado así. Y por lo tanto, quiero aclarar eso.
Era solo un ruego, nada más, ¿sabes? Gracias.
Ruego del señor don Pedro Armas.
Sí, bueno, voy a hacer una mutilación con la finca de hoy, que se me olvidó antes. El compañero Pepe Díaz, estamos con un proyectito piloto, bueno, en la tenería, con el tema de bombas solares, y lo culminemos ya, funciona bien, y que lo va a trasladar también a los ganaderos y agricultores, y la idea es implantarlo, si podemos implantarlo ahí, porque para el río, con las bombas, con ese tipo de bombas, funciona bien, y esa es la idea. No de, por una tajea, mandar el agua, y aprovechar el agua al máximo, que bueno, por tentura el agua es escasa. Y con el tema de los portavoces, totalmente de acuerdo con el compañero Raimundo, es decir, yo en ningún momento, Coalición Canaria ha dicho que el acuerdo que se rompa, es decir, está clarísimo. Es decir, lo que se pone en tela de juicio, lo de los cargos de confianza, que antes no lo entendí, si categoría, si no categoría, es decir, y yo lo que dije que como dice el compañero, tienen que tener unas obligaciones. Oye, es que la portavocía cobran casi 2.000 euros al mes, o sea, vamos a hablar de claro, y yo creo que tienen que estar en los actos. Es decir, alguno no ha estado por motivos personales, que se entiende, que los conocemos, es decir, pero como estaba yo y como estaba Raimundo, tenemos que asistir en lo mínimo, es decir, porque si tú tienes un portavoz y no lo veo en las comisiones, en los plenos, yo creo que los vecinos, el dinero público, todo, como las obligaciones que tenemos nosotros como grupo de gobierno, pues ya le horas y horas. Es verdad que la oposición no tiene lo mismo, es oposición, no tiene el mismo, pero tienen que estar, solamente yo eso. Y desde coalición, el acuerdo, somos serios y mantendremos el acuerdo. Una vez nos tocará gobernar y otra cosa de la oposición, y estará el portavoz o la portavoz que le toque.
Gracias. Pasamos al Partido Popular, si tiene algún, en este caso, pues Juntos por Pájara. Gracias. Señora doña Marisol Placeres.
Sí, quería saber que si ya saben qué pasa con la obra del barranco del Ciervo, del vallado.
Ese es el que pregunté yo.
Yo pensaba,
sí,
que hablabas de
no, la calle. Se está trabajando, lo que pasa es que eso, primero llevaba una poda, después el adesentamiento de la zona porque va un césped artificial y luego la sustitución del vallado, que creo que viene de Italia.
Sí, pero yo pensé que hablaban de lo que es el pueblo abajo.
Sí,
en
no,
lo
arriba,
que están
arriba.
Trabajando.
Sí.
Ah, vale.
Eso,
y otra cosa.
Yo creo, no me quiero aventurar porque no me gusta mucho cerrarme con los plazos, pero yo creo que en 3 meses como mucho, bueno, yo prefiero siempre decir 3 meses y si es antes mejor, pero yo creo que los próximos 3 meses, aquí a septiembre más o menos, tendremos el vallado sustituido ya y todo.
Vale.
Si no hay ningún contratiempo. Si no hay ningún contratiempo.
Vale, y otra pregunta es si Puertos Canarios ha aceptado ya el traslado de los bomberos al Muelle de Morrojable.
La palabra, si quiere, al señor don Raimundo de Acosta. Gracias, señora Marisol.
Bueno, seguimos, tanto el portavoz de Coalición Canaria, Alex Alonso, hablando con Pedro, el consejero, y hay que dar un dato. No se ha pagado, el señor Rafael, dentro de la risilla, sí, me hace gracia, pero es verdad que no se ha pagado el cano de la escuela de Velo desde el principio, creo, a la deuda que teníamos. Bueno, no sé, Rafael, yo digo la deuda que se ha pagado actualmente, creo que eran 363.000 euros o algo así, creo que faltan 100 y pico mil euros más, y según Puertos Canarios todavía falta más, porque está la ampliación que creo que nunca se ha pagado, y después tenemos la parte del Pantanal y todo eso. Es verdad que Puertos Canarios nos dice que para cedernos, que por favor, que liquidemos esto para poder cedernos lo que es la nave de los bomberos.
Señor Don Miguel Ángel Grafiña, gracias, señor portavoz. Don Miguel Ángel Grafiña, cuando quiera.
Yo traía una cosita sola, pero voy a hacer una pregunta porque el tema es tan importante que me imagino que estará definitivamente solucionado y tiene relación al CAE, el debate que se estableció entre los compañeros Alexis y Miriam. Alexis, yo estoy seguro que tiene toda la razón del mundo, que dice que cada día la administración pide cosas nuevas, pide más cosas. Yo me imagino que en el caso del CAE, lo último que hayan pedido sea la famosa inscripción esa del inventario de bienes, no han pedido nada más, porque entonces esto no se termina nunca. ¿O hay nuevas peticiones? ¿Hay más, es la pregunta, hay más solicitudes de documentación? Sí,
señora Alessi. Información directa.
tiene usted información directa, si es eso, eso, pero en esas documentaciones no requerían nueva documentación que, bueno, que no se le mandó porque estaba ya mandada, así, solamente eso, lo del catastro. Bueno, usted, yo creo que sí.
No, no.
Lo que había solicitado era preceptivo a que ese suelo estuviese inscrito en el
proyecto de la historia. Don Miguel Ángel, ¿la puede tener? Porque usted tiene un grupo parlamentario, grupo parlamentario que puede hacer la pregunta.
En absoluto la tengo, yo no sé lo
pero
que.
Pero digo que en ese ámbito la puede tener perfectamente, porque el grupo parlamentario le va a hacer una pregunta, le contesta y se la remite a usted.
Bueno, yo no sé.
Con lo cual puede tenerla, pero eso es lo último. Sí, y esperemos que sea lo último.
Lo último, eso, por eso la
pregunta. Perdón, me dijo don Alice si no había terminado, pero para que siga preguntando también el señor Grafín.
Que bueno, yo escuchando en los medios tiene información que dice que se la pasamos dentro del ayuntamiento, del gobierno canario, tiene información directa por sus palabras, ¿eh? Pero que no es nada malo eso, y no hay nada que esconder.
Se apaga solo. Me dejó preocupado de que hubiesen todavía pidiendo más documentación, esperemos que no. Bueno. Sí, yo, bueno, un tema que espero que no entremos en ningún tipo de polémica porque desgraciadamente ya se ha conseguido lo que se pretendía del cierre definitivo del centro de hemodiálisis en Jandía. Lamentablemente, después de dos mociones institucionales, una en Pájara, aprobada por unanimidad, y otra en el Cabildo de Fuerteventura, pues no ha habido forma de que el Servicio Canario de Salud reconsidere esto. Hay diferentes versiones, totalmente claras. Yo tengo, lo que sí tengo, alguna documentación de una de las partes, porque aquí, como han intervenido las dos partes, puede que exista cualquier discrepancia en ello. Lo que es verdaderamente lamentable es que se haya cerrado ese centro de diálisis y más lamentable todavía, que tenemos absolutamente seguro, porque las cosas son así, de que la reanudación del servicio en la zona de Costa Calma, esto no va a ser en dos meses ni en tres meses, sino un poquito más largo, ¿no? El decir que la empresa adjudicataria se sigue manteniendo en que por parte de ellos lo que se vende o lo que se intenta vender, y parece ser que es cierto, de que no se ha quitado en ningún momento la partida presupuestaria de esos 500.000 euros que tiene asignada, pero que ellos mismos dicen, oiga, si no han quitado la partida, ¿cómo voy a retirar yo el servicio? No tiene sentido, ¿no? La realidad y lo que nos cuentan a nosotros es que si hacemos una pequeña cronología de un minutito, esto empezó en el mes de marzo, cuando se descomunican los pacientes de se estaban dializando, que por un tema de vacaciones de los nefrólogos se iba a suspender momentáneamente el servicio. A raíz de ahí, cuando estos pacientes iban a hacerse el tratamiento, pues el mismo personal de enfermería les decía que ese centro, que se fueran preparando, que ese centro no se iba a abrir más, ¿no? O sea, ya habían indicios ahí, ¿no? En posteriores declaraciones del director del Servicio Canario de Salud, que nunca pongo en duda su honorabilidad, dijo en dos emisoras insulares, en Onda Fuerteventura y en Sur Fuerteventura, que el motivo del cierre de ese centro era exclusivamente por motivos estrictamente médicos. Eran por motivos estrictamente médicos. Y ahora parece que aparece la otra versión, que es la que ha hecho, que parece ser que definitivamente se suspende el servicio, que es porque la empresa ha comunicado como que no va a seguir prestando el servicio. Y lo que a nosotros nos trasladan es que en las conversaciones que tuvieron entre las dos partes, la empresa efectivamente empezó a recoger su material porque el Servicio Canario de Salud le transmitió que eso se podía mantener abierto como una especie de retén para cuando cuando una persona fuese susceptible de dializarse, pues mandar a una persona cuando ese centro históricamente desde el año 2018 lleva prestando el servicio. Lamentablemente decir aquí que esto ya es una realidad, pero que se pone muy en duda la versión que da en nuestro Servicio Canario de Salud.
Muchas gracias. Si quiere contestar, en este caso, pues alguno de los portavoces.
Gracias, alcalde. Bueno, yo voy a seguir defendiendo lo que defendí en su día, Miguel. Usted cuenta una versión, lógicamente, de lo que le dice la empresa. Yo tengo versiones de la empresa, de la propiedad, que aunque digan que no tiene nada que ver, también tiene que ver. Y en este caso que nombré al diputado Mario Cabrera, el compromiso era claro y firme, y lo primero que dice esa empresa, que es Diálisis Gran Canaria o algo así, que operan en Gran Canaria y Tenerife, que ellos no van a seguir dando un servicio si no tienen pacientes, aunque les paguen los 500.000 euros. Eso fuera la primera negativa de ellos. Después, es verdad que hubo unos correos, se ha perdido el servicio. Sí, se ha perdido el servicio. También hay que decir que estábamos operando en esa clínica con una licencia de despacho, ni de como clínica en este municipio. No está admitida por... No estaba en la oficina técnica. ¿Puede usted preguntar qué tipo de licencia tendría eso? Eso no tenía una licencia como clínica, sino como despacho. Y lo puede usted comprobar, que para eso tiene, puede pedirlo por escrito y se lo pasarán seguramente. Por eso digo que es verdad que al final la pena es que se haya perdido el tema de dializar a la gente. Pero le puedo garantizar que tanto el Grupo Coalición Canaria como el Partido Socialista hemos estado en todo momento con los consejeros, hablando con Mario Cabrera. Como bien dice usted, yo también tengo consejeras y también se ha tratado. En todo momento se mantuvo la partida. Dicho usted, vuelve a decir que la partida está. Yo creo que también fue mucha parte culpa de la empresa y se dio mucho tiempo y muy rápido en desmantelar lo que es la clínica, don Miguel. No esperó. La primera fue la negativa y después intentó, pero la primera fue la negativa. Si no hay pacientes, aunque me paguen, no se va a mantener el servicio. Muchas gracias.
Mire, señor Alessi, ¿usted tiene más preguntas? No, sí. ¿Pero tiene más preguntas aparte? Vale, el señor Alessi va a decir algo, y si usted quiere luego hacer alguna puntualización, sin problema.
Bueno, yo creo que está claro, es decir, por escrito no teníamos la renuncia de la empresa, es decir, ese servicio estaba operando a veces por las circunstancias de los pacientes, por momentos no ha tenido pacientes hemorrojables, y ya está operando, es decir, el interés de ellos era negociar con Gran Canaria y Tenerife, es decir, no había ningún interés. Lo que tenemos que hacer ahora es darle prisa, o yo a mi compañero, que la obra de Costa Gama cuanto antes se inicie, porque no solo por los vecinos del sur, sino hay algún problema en el hospital insular de Fuerteventura y te tienen que trasladar a Lanzarote o Gran Canaria, es decir, porque no hay más centros en la isla, es decir, ese es el problema. Y bueno, como usted ha dicho, la partida estaba, es decir, no nos contradicemos, si está el dinero, entonces no es un problema del gobierno, es un problema de la empresa, es decir, yo creo que está clarísimo, es decir, y la empresa no tenía ningún interés en ningún momento, sino en negociar con Pájara para otras cuestiones de otras islas, y por escrito lo ha hecho, y lo tenemos por escrito, es decir, dar prisa para que los vecinos de Duinés y de Pájara pues tengan un servicio más cercano.
Don Miguel Ángel, ¿usted quería decir una puntualización respecto
brevemente,
a esto?
Brevemente, bueno, hay un tema aquí importante que yo desconocía, y si es así, es una verdadera sorpresa, que como dice el amigo Ray, que esa empresa no tiene licencia para operar, pero es incuestionable que lleva 6 años haciendo servicio, no, se lo podemos... Bueno, aquí hay un tema importante que vuelvo a repetir, las diferentes versiones que se dan del tema no coinciden en absoluto. Eso de que digan que la empresa no tiene interés y que desmontó eso de una manera rápida, eso es, hay que valorarlo de todas formas, ¿no? Porque cuando se iba a iniciar el desmonte de eso, se le pidió por favor, por parte de una serie de vecinos, que a ver si se podía mantener esto, a ver si había alguna posibilidad de que a través del Servicio Canario de Salud eso se reconsiderase, ¿no? Pero lo que sí puedo decirle es que cuando dicen, que es lo más lamentable, cuando dicen que esta empresa iba a cerrar porque no tenía pacientes, hay una cosa clara, no tenía pacientes porque no se lo derivan. Porque ¿cuántos pacientes quieren que vengamos aquí con nombre y apellido que no han dejado de dializarse nunca desde el mes de marzo que se suspendió el servicio? Hay una cosa clara, que si es cierto que en teoría habrá algún paciente que no sea susceptible de ser dializado allí por su gravedad de la enfermedad, por lo que sea. Pero pregúntele usted a los pacientes, que hay pacientes que incluso se desplazan a darse la sesión en su coche propio. O sea, que esa gravedad no existe. Que existen, han habido pacientes claramente para dializarse, hay pacientes para dializarse y seguirán habiendo pacientes, porque ayer, en una primicia que tengo, ayer se incorporaron 2 pacientes nuevos a dializarse en el hospital de Fuerteventura. Entonces, que digan que no hay pacientes, esa no es la explicación.
No, sí. ¿puedo si quieren hacer algo rápido, pero no, yo sí les voy a pedir a todos
algo,
que
evitemos, un matiz.
Porque es que estamos en ruegos y preguntas y no...
Yo nada más que voy a hacer un matiz, porque sí. A ti a la empresa, perdón, a la empresa le dice que le pagan los 500.000 euros, independientemente que tenga cliente o no, mantenga el servicio. Señor Miguel Ángel, mantenga el servicio. Ya después te llevarán pacientes o no. ¿Usted va a cobrar 500.000 euros anuales? Sí, señor Miguel. Sí, señor Miguel. Compruebe usted eso. ¿Puede cobrar 500.000 euros, tenga o no tenga paciente? Y eso usted lo puede comprobar. Nada más, señor alcalde. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Algún ruego o pregunta más, señor don Rafael Perdomo? Ah, que quería... Sí, no pasa nada. Es que si no... Que yo lo que no quiero es que esto se convierta en tal, porque al final... voy a dejarlo, pero sí les voy a decir una cosa. En el próximo pleno no lo voy a permitir. No lo voy a permitir y voy a ser tajante, porque tienen que entender que hay gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Entonces, se puede convertir esto aquí en un tema. Entonces, vamos a intentar entre todos acortarlo. Le voy a dar la palabra al señor Alonso porque quiere hacer una puntualización.
Yo sencillo. Está clarísimo, la partida está, no, nada más, el problema, Miguel, yo creo que usted se equivocó, yo políticamente intento venderlo, hice un vídeo ahí, es decir, y hay que reconocer que es la empresa, es decir, no tenía todos los datos y yo creo que rectificar es sabio, y bueno, si no quiere rectificar, el problema es la empresa, que no quería un pájaro, y bueno, y repito, y a pelear por implantar en Costa Gama cuanto antes.
Muchas gracias. Señor don Rafael Perdomo, que quería intervenir.
Dos preguntitas tengo por aquí. Vamos a ver, en una de las muchas comisiones de honores y distinciones que se celebró hace tiempo, que algunas de esas decisiones se han ido ejecutando y otras no, una de ellas, recuerdo que se aprobó, que era hacer un festival en memoria de Floro. Se han ido cumpliendo algunas, otras no, y esta es una de las que no. Entonces, a ver qué pasa con esto y a ver si se retoma el tema y se hace. Porque no me parece justo que se tomen acuerdos que iban concatenados unos con otros por mayoría, por unanimidad, unos han ejecutado y otros no. Un tema que hay que resolver, lo digo y lo pongo sobre la mesa para la cuestión. Y una segunda pregunta es la siguiente. A ver qué pasa con el tema de la policía canaria, la propuesta que se hizo aquí, y el tema de la Lajita, y lo digo porque es un tema preocupante, pero que tampoco es novedoso. Se viene apareciendo como la isla de San Borondón de vez en cuando, ¿no? Y me refiero a la gente de Tuneje. A mí me parece muy bien que una alcaldesa o un alcalde, de donde quiera que sea, defienda los intereses de su municipio, que es lo lógico, y es su obligación. Ahora bien, nosotros no podemos consentir que a cada paso nos vengan diciendo que la policía tiene que ir en Tuneje, que la alcalde tiene que ir en Tuneje y que Tuneje es la capital administrativa del sur. Pero vamos a ver, hombre, ¿de dónde sale esa historia? Nosotros eso no lo podemos aceptar como municipio. Nosotros defendemos los intereses de Pájara, que para eso estamos aquí, y hay cosas que se pueden hacer en un sitio y hay cosas que se pueden hacer en otro. Recuerdo cuando el tema, por ejemplo, del notariado. Se planteó en concreto con Fernando López Aguilar y lo conseguimos. Hombre, pues no quería que se fuera para Tuneje. Digo, oye, pero vamos a ver, hombre, que Pájara necesita también su zona administrativa y tenemos que defenderla nosotros. Por eso lo digo, que hay que tener mucho cuidado y hay que tener las cosas claras, sin acritud y sin nada, pero decir, oiga, nosotros queremos también y necesitamos que, si hasta para la cartilla esta del paro tenemos que ir a no sé dónde, no sé si a Tuneje, si para no sé, pero vamos a ver si la teníamos aquí nosotros, para el carnet de identidad, si lo teníamos aquí, venía la gente a sacar el carnet de identidad aquí en Moro, pero porque tenemos nosotros que estar cediendo servicios y obligando a nuestra población a tener que desplazarse a Tuneje y a tal, es un tema que yo creo que el ayuntamiento supongo que lo verá, pero lo tendrá que hacer con insistencia. No podemos nosotros dejar que nos coman el terreno en nuestra línea, ¿no? Y lo digo por el tema de la policía local, porque lo escuché el otro día, ¿no? Es que tiene que ir en Tuneje, es que el CAE tiene que ir en Tuneje, pero ¿por qué?
Juanjo, ¿terminó con sus intervenciones, don Rafael? Y voy a dejarle luego una puntualización, porque Miriam tuvo un turno y no lo aprovechó, o sea, no quisieron intervenir, ¿no? Ustedes no quisieron intervenir y ahora me ha pedido que si por favor la dejo intervenir, pero que para intentar evitar que se salten las intervenciones y demás, los turnos, pero bueno, sí le voy a dejar que pueda hacer su puntualización. Don Juan José Viera, para el tema de Floro, por favor, y luego los que portavoces que quieren intervenir del otro tema.
Muchas gracias, señor alcalde, buenas a todos. Ya días casi no son. con el tema de Floro, el año pasado no se hizo, no estaba informado que se había aprobado en pleno ese tipo de acuerdo, pero este año, el martes 9 de julio, tendremos un encuentro de solistas en nombre y en memoria de Floro. O sea, este año sí que vamos a tener ese encuentro en nombre de Floro, que bien merecido lo tiene.
Sí, bueno, y ahora para la segunda cuestión de lo del CAE, de la Policía Canaria, si quiere, y el señor Alessi, le dicen cómo está la situación.
Bueno, yo creo que, Rafael, vamos a ir todos a una, está claro. Yo creo que el otro día, tanto como cuando vino la consejera, que yo no pude asistir a esa reunión, asistió Raquel y el compañero Alessi, tanto la presidenta del Cabildo fue muy clara. La presidenta del Cabildo y la consejera ya hizo manifestaciones que van a la gita. Y en esa línea tenemos que seguir. Pero es verdad que hacía antes una puntuación también el compañero Alessi, que hay que ver, porque tiene que votarse en pleno. Y ahí es donde vamos a pelear, vamos, con uñas y dientes para que eso se venga para la gita. Primero, porque dimos un paso muy importante. Entregamos el primer edificio terminado en Canarias para la policía canaria. 500 metros. Vinieron a visitarla técnicos y vinieron a visitarla inspectores. Y dice que las instalaciones son maravillosas, que podrían estar operando de 30 a 35 efectivos diarios, sin ningún tipo de problema, porque tienen la sala donde tienen que dar las novedades, etcétera. Entonces, si ahora es verdad que lo perdemos, sí que tenemos que tirarnos todos un poquito los pelos, porque no podemos permitir perder eso.
Alonso, y luego bueno, si quiere.
Yo creo que entre Pájaro y Túnez no hay ninguna disputa. Ahora servicios irán en Túnez y otros en Pájaro. Es decir, el grupo de gobierno de Túnez, su postura en el Cabildo, en esta reunión, pues bueno, lo entendí. Es decir, porque la Policía Canaria va a estar cerca de Túnez, está pegado. Es decir, y con el CAE, es decir, no hay debate. Es decir, ellos lo que están pidiendo es la ampliación del centro de salud de Arantrajá, que al final, bueno, los compañeros, lo que pide hacer Hernández es otra cosa. Hacer Hernández no es un grupo de gobierno. Es decir, lo que pide los compañeros de Tunis es la ampliación del centro de salud. La ampliación. No, yo no escuché a la alcaldesa pedir al CAE para Tunis. Ese debate está zanjado entre municipios, está zanjado. Y la Policía Canaria igual, exactamente. Y la presidenta, los compañeros y la consejera. Está clarísimo que han dicho que va a la gita en la zona sur. Eso está claro. Ir a pleno, es decir, y repito, es decir, todos los grupos el grupo de gobierno, tanto la oposición menos el Partido Popular, están todos de acuerdo. AMF, todos están de acuerdo en que se implanten a la gita. Y no hay debate, es decir, y yo creo que no deberíamos abrir peleas entre Túnez y Pájara, entre los grupos de gobierno, sino ir a servicio en un lado y ir en otro. Es decir, lo importante es que el sur, que es Túnez y Pájara, los servicios los acerquemos a los vecinos.
Estamos de acuerdo en eso, Alexis. Es decir, Pájara y Túnez no han habido disputas nunca de ningún tipo, pero claro, pero tampoco podemos permitir que se esté machacando continuamente cada cosa que intenta pedir Pájara, que te diga desde Túnez que tiene que ir más. Eso de que la ciudad administrativa del sur no es ninguna novedad. Se lo viene diciendo Sergio Llorel, lo viene diciendo un montón de gente anteriormente. Lo que pasa es que no se lo hemos permitido, pero eso quiere decir que Pájara tiene que seguir en esa línea.
Simplemente, don Rafael, decirle, hombre, lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Pájara es poner, en este caso, una cuestión encima de la mesa porque alguien de la oposición del municipio de Túnez lo pida. el municipio de Tuineje es una concejala, es una alcaldesa en la que yo no comparto el enfrentamiento puro y duro. Yo soy una persona más de acuerdo y creo que el municipio de Tuineje y Pájara vamos a tener 4 años fructíferos precisamente a través de los acuerdos. Habrán servicios que tengan que estar en Tuineje y otros servicios que tienen que estar en Pájara. Tuineje ha visto con buenos ojos que esté en Pájara. ¿Por qué? Porque es que si no, no vamos a tener Policía Canaria ni el año que viene ni el año siguiente, porque ya tenemos un edificio y el único municipio de la isla que ofrece un edificio y no de la isla de Canarias es el municipio de Pájara. Y al final, esa comisaría de policía no solo sería para Pájara y para Tuineje, sino que sería la comisaría insular de policía. Con lo cual, el estar con la batalla de enfrentamientos, de que no sé qué, porque no defiende, eso se lo dejamos a ellos y a los que quieran hacer oposición de ese estilo. Pero ya le digo que con el Ayuntamiento de Pájara no van a chocar porque no le vamos a dar esa oportunidad. Si quiere, doña Miriam, decir algo, ¿no? ¿Quería algún ruego, una pregunta?
Bueno, muchas gracias porque me leyó la cara. No se lo tuve ni que pedir la intervención. Al final, ahora mismo estaba yo dudando si le agradecía el turno y le cogía la palabra por intentar terminar este pleno lo más calmadamente y en paz posible, pero sí que aprovecho para, por supuesto que esté en el grupo de gobierno, esté en la oposición, a mí me parece totalmente normal que cada uno tire para su municipio. Nosotros creo que, independientemente de colores políticos, tendríamos que barrer para Pájara como los concejales de Tuineje tengan que barrer para Tuineje, independientemente de que la legislatura pasada pensaran una cosa y en esta legislatura piensen otra y pongan solo a Esther Hernández en la palestra. Pero es que eso a nosotros ni nos va ni nos viene. O sea, nosotros tenemos que luchar porque tanto el CAE como el IES, como todo, se queda en el municipio de Pájara y es la responsabilidad de cada concejal, de cada municipio, tirar para su municipio. Yo entiendo perfectamente que Tuineje tire para ellos mismos. Y como ruego, y para intentar terminar de la mejor manera, como decía, sí que pediría que si se hace una moción, si se hace una pregunta y no se utiliza el primer turno de palabras, que en el segundo turno de palabras no se cree como una confrontación y en la medida de lo posible se responda a lo que se está proponiendo en la moción o en la pregunta, y que no tiremos por los cerros de Úbeda, porque el señor Alonso acabó hablando después de la moción de nuestro consejero y atacando al Partido Popular, cuando para mí no debería haber siglas hasta 6 meses antes de la campaña. Pero le voy a pedir, luego atacó también a la Consejería de Sanidad, que parece que estaba poniéndole trabas. Le voy a solo recomendar que ponga un Google en el organigrama Esther Monzón, iba a decir Hernández, Esther Monzón, y que compruebe la consejería que de todas formas lleva. Y quiero decir, pero es que a mí me da igual en manos de quién esté la consejería. La cosa es la ampliación del consultorio de Costa Calma y el CAE de La Lajita. Pero que metan Google ahí, Esther Monzón. Bueno, y muchas gracias a todos y gracias por apoyar la moción de Costa Calma, que creo que es súper importante y es la lectura final del pleno. Gracias. Bueno.
Sí, yo voy a dejarle ahora la palabra a don Alexis, pero sí quisiera decir 2 cuestiones porque es básico, ¿no?, determinarlo. Mire, por un lado, para que quede claro, hay un turno de intervención por los grupos políticos, usted no hace uso y se le da la palabra. En segundo lugar, yo escuché al señor Alexis Alonso decir que llamó al presidente del gobierno de su partido, Fernando Clavijo. Claro que los que estamos aquí pertenecemos a partidos políticos. Claro que hay un partido que es el Partido Socialista, otro Coalición Canaria. Nosotros funcionamos como un grupo de gobierno, pero claro que hay representantes institucionales. Pero claro, cuando se dice algo, es normal que también se diga todo el contexto. O sea, lo primero que dijo el Alexis Alonso fue que llamó al presidente del gobierno porque esto no podía continuar así. Que yo sepa, el presidente del gobierno, me hubiese gustado que sea del Partido Socialista, pero es de Coalición Canaria y lo tengo que respetar. Por tanto, bueno, y todos tienen responsabilidad, o sea, todos. Y por cierto, cualquier cosa que haga los miembros de este gobierno, el responsable soy yo, para lo bueno y para lo malo. Y los voy a defender para lo bueno y para lo malo. Y eso es, creo que quede claro. Ahora bien, ustedes tienen una versión o una visión de defender el municipio cuando se dice, no, primero municipio de Tuineje y después veremos lo demás. Es lo que dijo usted, sí, que entiende que cada municipio tiene que defender su municipio. Sí, lo dijo. Sí. No, usted. Estoy diciendo que usted considera que cada concejal o cada ayuntamiento tiene que defender lo suyo. Y yo creo que también defender lo mío es intentar llegar a acuerdos con otros municipios que tienen proximidad al nuestro, geográficamente hablando, para tener los mejores servicios posibles. Y es lo que vamos a demostrar con la oficina o la comisaría de policía el próximo año. Señor don Alexis Alonso.
No, bueno, yo rápido para terminar, porque yo el pleno se ha extendido más de la cuenta hoy. Señora Miriam, yo en mi turno de palabra diré lo que crea conveniente, y si tengo que mezclar el tocino con la velocidad, como dice usted, para mí es importante los ciclos de este municipio, el CAE, y yo lo voy a pelear. Si usted quiere tapar el sol con un dedo, es su problema. Es decir, y si tengo que criticar a mi formación política, la criticaré en beneficio de nuestros vecinos. Y no más, es decir, trabajamos de diferente manera y yo creo que está clarísimo. Y lo que tengo claro es que este grupo de gobierno y este que le habla, vamos a cambiar este municipio, esta legislatura, lo vamos a cambiar. Y con temas muy importantes, guste o no le guste, y ya lo veré, el tiempo dará la razón que tenga esa o se la quitará, pero lo vamos a cambiar.
Muy ya. Sí. Ah, vale, me acaba de recordar la compañera Raquel Acosta, 1 de julio, la hora no la tenemos todavía. Vale, 1 de julio a las 12 en el Parque de Bomberos. Bueno, no tiene por qué ser en el Parque de Bomberos, pero bueno, sí, para que estén ellos. Sí. Tiene que ser en el Parque de Bomberos, porque si no, dejamos sin bomberos el pueblo en ese momento. Claro, es que es verdad. Entonces, tenemos que hacerlo ahí. El 1 de julio están todos invitados a la toma de posesión de los bomberos. Y agradecerles el tono respetuoso, porque no ha habido ninguna falta de respeto, sino simplemente ha habido disparidad, cada uno opina lo que quiere, y eso es lo bueno. Y lo único que les pido por último es que me lo pongan fácil siempre, a la hora de... Bueno, le estaba diciendo, me lo pongan fácil, y ya don Miguel Ángel me está pidiendo la palabra. Ese es el problema.
Seguro que le voy a aclarar algo a los compañeros que se vayan a reunir. Estoy viendo aquí a don Juan mirando el terminal ese, y seguro que estaba buscando algo de esto. Tengo delante el reglamento orgánico municipal, usted hablando de benevolencia, donde en el artículo 96 dice tácitamente, en ningún caso, en el tema de ruegos y preguntas, en ningún caso se abrirá debate sobre los ruegos y preguntas. Las intervenciones se limitarán a su formulación y a la toma de consideración o contestación por la cual aquel que se le dirige. Ninguna intervención en el turno de ruegos y preguntas excederá los 3 minutos. Esto es bueno aclararlo, para que el tener claro de que si cogemos una línea de rigidez y de eso, hagamos todo a través de mociones, entonces, para poder debatir, porque cuando usted habla, te estoy comentando, o le estoy haciendo un comentario, o sea, de que es cierto de que hay ruegos y preguntas que tardan 20 minutos, pero bueno.
Se debate mucho, lo que pasa es que tenemos que intentar ser, pues, más encorsetar más las cosas, que no quiere decir que seamos menos en el debate, ¿no? Nada, les agradezco a todos la presencia. Se levanta la sesión.